3 minutos pasaron de la hora 3 y llegó el miércoles 15 de marzo de 2023. Bienvenidas, bienvenidos al Diario Nacional. Estos son los títulos de tapa. Entrevista a Jorge Ferraresi. Hay más kirchnerismo entre la gente que entre los dirigentes. El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, visitó el estudio de la radio pública para hablar de las elecciones. Remarcó que el plan A es Cristina Fernández y expresó el daño que hizo la gestión de Mauricio Macri. Con respecto a la provincia, dijo Axel Kicillof es el mejor candidato. El funcionario aseguró que la deuda que tomó Macri se fugó, fue ilegal. El fondo no le podía prestar esos montos a la Argentina. Tuvimos una debilidad en las negociaciones. Teníamos que hacer algo distinto. Hay mucha gente interesada en que Cristina no se presente. El juez de la Nación, Juan Ramos Padilla, visitó los estudios de Radio Nacional, en donde vertió varias opiniones políticas respecto al presente político del país. Cristina va a seguir siendo perseguida, no solo ella, sino que también pronto se abrirá la causa Dólar Futuro para empezar a perseguir a Axel Kicillof. También se abrirá la causa Otesur, cuando les convenga. Esto está hecho con una rigurosidad en el tiempo muy precisa, sostuvo Ramos Padilla. De nuestras provincias, el modelo centralista está agotado. Durante la presentación de su libro, Argentina merece más, que contó con la presencia del primer mandatario catamarqueño, Raúl Jalil, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, señaló que creemos que el modelo centralista porteño está agotado y es necesario tener una opción federal. Habló Walter Correa, queremos que Cristina sea candidata. El ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dio un panorama económico del territorio. Resaltó la alta generación de empleo a pesar de los sueldos por debajo de la línea de pobreza y sostuvo que la pelea de fondo es la correcta distribución de la riqueza. Además, agregó, necesitamos acomodar la economía y equilibrar la balanza para favorecer al pueblo trabajador. La salida es con más peronismo, porque con el macrismo se afectó muchísimo el poder adquisitivo. Asimismo, habló de necesidad de acomodar la situación geopolítica provocada por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con quien nunca nos fue bien, y desarrolló los objetivos del peronismo para este año. Más títulos en la tapa del Diario Nacional de hoy. La justicia reconoció que los cuadernos de Centeno fueron adulterados. El periodista especializado en judiciales, Néstor Espósito, reveló que así se desprende de un documento judicial del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que señala por primera vez oficialmente que según una pericia a fotos digitales de los cuadernos cuya autoría es atribuida a Oscar Centeno, el ex militar devenido en remisero y chofer del ex funcionario kirchnerista Roberto Barata, fueron adulterados. En ese marco, dio cuenta de detalles en torno a la causa. Habló Ricardo Aredes, hijo de Luis. A mi padre lo secuestran en una camioneta de Ledesma. Luis Aredes fue detenido y desaparecido durante la última dictadura con la complicidad de la empresa azucarera Ledesma. Su hijo Ricardo manifestó el impacto de la muerte de Carlos Blaquier y afirmó que siempre tuvo esperanzas de que el empresario rindiera cuenta de los hechos que se le imputaban. En referencia a la muerte de Carlos Blaquier, habló Mariana Mamani. Blaquier se fue con impunidad, pero también una fuerte condena social. Sobre el fallecimiento de Carlos Blaquier, Mariana Mamani, periodista de Radio Nacional Jujuy, dijo que la noticia conmocionó a los familiares de víctimas. En tanto, los organismos de derechos humanos expresaron la falta de justicia y la connivencia del poder económico con el judicial. A semanas de conmemorar el 24 de marzo, consideramos que a pesar de la impunidad, Blaquier tiene una condena social fuerte. Más títulos en la tapa del diario de hoy. La proscripción lesiona la democracia y el Estado de Derecho. Sobre el tema, el presidente de ACUMAR y del espacio político Nuevo Encuentro, Martín Sabatella, pidió por la no proscripción de Cristina Fernández y se manifestó en contra de la corrupción judicial, señalando: la lucha contra la proscripción tendría que ser del conjunto de todos los sectores democráticos de la Argentina, porque la proscripción lesiona la democracia y el Estado de Derecho. Entrevista a Raúl Colman. Sabag Montiel es consumidor del odio político, mediático y judicial. El hombre que intentó asesinar a Cristina Kirchner habló desde la cárcel, tratando de desvincular a los otros detenidos de Revolución Federal por el intento de magnicidio. Sobre el tema, el periodista Raúl Colman analizó la situación judicial de Sabag Montiel y expresó: no siente arrepentimiento y es consumidor del odio político, mediático y judicial. También habló Eduardo Fernández. La vicepresidenta Cristina no debe ser proscripta. Al respecto, Fernández, quien es diputado nacional por el Frente de Todos, dijo que Cristina Fernández no debe ser proscripta y aspiramos a que esta lucha contra la proscripción sea una parte del trabajo para conservar la democracia y para evitar que un poder o un sector del poder judicial se apropie del futuro de los argentinos y las argentinas. Más títulos de nuestras provincias. Es un peligro para la soberanía que Joe Louis tenga esas tierras en el sur. El director de cine, Camilo Gómez Moreno, habló de la difícil travesía que vivió para llegar al Lago Escondido, donde se encuentra la estancia del magnate británico Joe Louis, detallando las dificultades y el hostigamiento que sufrió él junto a su equipo de producción por parte de los empleados de Louis, quienes intentaron impedirles el acceso a la propiedad. Habló Daniel Filmus. Hay un proyecto federal que incrementó fuertemente la inversión. El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, presente en el encuentro del Norte Grande, dijo que a partir de la Ley de Financiamiento de la Ciencia, hay un proyecto federal que incrementó fuertemente la inversión en estas provincias. Para Romero Feris, el único que tiene proyectos es Jorge Capitanich. El ex gobernador correntino, quien participó de la presentación del libro Argentina Merece Más, de Jorge Capitanich, hizo referencia a la actualidad política señalando que las posibles candidaturas de todas las fuerzas no tienen proyectos. El único que los presentó fue Capitanich y a través del análisis y el debate podemos alcanzar consensos, ya que eso es lo que el país necesita junto a una gran dosis de renovación de la dirigencia. También habló Mariano Arcioni, que lo resuelva la justicia. El gobernador de Chubut fue consultado sobre la denuncia que realizaron los diputados de la PJ, Carlos Mantegna y Rafael Williams, junto al intendente de Trevelin, Héctor Ingram, referidas al veto a la renta hídrica que se había aprobado el año pasado en la legislatura provincial, expresando que está bien que los diputados hagan uso de sus derechos y ahora la justicia tendrá que resolverlo. Más del ámbito político, entrevista a la historiadora Victoria Basualdo. La Quier es un emergente de los empresarios cómplices de la dictadura. La historiadora e investigadora en el área de economía y tecnología de la Flaxo manifestó que el desenlace de la causa Ledesma muestra lo difícil que ha sido hacer justicia con los poderosos, tras lo cual señaló: la muerte de Blaquier es un duro y amargo recordatorio de los obstáculos inmensos que enfrentamos para juzgar a los responsables empresariales de violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado y de la impunidad que se les garantizó a estos sectores del poder económico. A través de Radio Nacional Paso de los Libres habló Pedro Peretti. Los grandes formadores de precios trabajan para saquear a la gente. Peretti, integrante del movimiento Arraigo y del Manifiesto Argentino, fue consultado sobre su participación en el plenario de militantes reunidos bajo la consigna Luche y Vuelve, Cristina 2023, destacando la participación de la juventud, tras lo cual agregó que quienes imaginan que van a enterrar al kirchnerismo no ven la realidad. Luego Peretti se refirió a la situación climática y el impacto de la sequía sobre las economías regionales y dijo: ahora es cuando el productor grande sale más grande y el productor chico sale más chico, mientras los formadores de precios trabajan para saquear a la gente. Del ámbito económico, desde Nacional Bariloche habló Leo Vilansky, presidente de la ENAC. Que hay un cepo a las importaciones es absolutamente falso. El presidente de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino habló del encuentro entre la entidad y el equipo del Ministerio de Economía para que exponga sobre el tema CIRA, que administra las autorizaciones de bienes importados. Títulos del ámbito deportivo con Lautaro Villamor.
Hubo Champions League, el Manchester City alcanzó los cuartos de final por sexta vez consecutiva. Impresionante el equipo inglés, ningún otro lo ha logrado de esa manera. Un partido aparte para Haaland. Esto fue victoria 7-0 ante Leipzig. Vamos a desarrollar eso. El Inter jugará los cuartos de final de la Champions League después de 12 años. Y hoy, Sonia, hay Copa Argentina.
Más títulos en la tapa del diario Nacional. Las ventas de las pymes pampeanas fueron un éxito. La subsecretaria de Industria, Comercio y Pymes del Ministerio de la Producción de La Pampa, Vanina Fernández, dijo que las ventas de las empresas pampeanas en Expo Agro 2023 fueron un éxito y superaron las expectativas en cuanto a las operatorias. Sobre la malversación de caudales públicos, habló Alfredo Guevara. Denuncian penalmente a Cornejo, Suárez y otros funcionarios provinciales. El abogado Alfredo Guevara realizó una denuncia penal contra el senador nacional Alfredo Cornejo, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, el subsecretario de Comunicación, Pablo Zarale, el presidente de EMTUR, Marcelo Montenegro, y el asesor de prensa de Cornejo, Cristian Nieto. Al respecto, Guevara sostuvo que los acusados habrían incurrido en el delito de malversación de caudales públicos al utilizar en forma indebida fondos públicos en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2023, desviando los mismos para otros fines. Y desde Chosmalal habló Belén Fuentes, coordinadora de Salud Ambiental, Zona Sanitaria. Vuelta a la invernada, ¿cómo prevenir el hantavirus? La médica veterinaria brindó información sobre cómo prevenir el hantavirus al regresar a la invernada. Fuentes afirmó que la ventilación de los espacios es clave, además de rociar las paredes y piso con lavandina diluida en agua para luego hacer una limpieza más profunda. Estos títulos los ampliaremos en vivo hasta las 6 en el Diario Nacional de hoy.
De Nacional.
Tres y veinte, ahora sí, señoras, señores, a ver si sin trastabillar damos la bienvenida como corresponde. Buen día, buena madrugada, buenas noches. Buena vida para todo el mundo. Bienvenidas, bienvenidos. Señoras, señores, qué placer reencontrarnos una vez más aquí en el Diario de Radio Nacional. Estamos ya promediando la semana, promediando el mes de marzo. Arrancamos juntos el miércoles 15, en una madrugada en la que estamos esperando la lluvia. Ya nos han reportado algunos amigos, algunos oyentes, que se registran algunos chaparrones en algunas regiones de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, por supuesto, lluvias esperadísimas, no solo en esta parte del país, sino en muchas de nuestras provincias. De hecho, ya ayer había comenzado a llover, más que nada en la zona norte de la República. Por lo pronto, tenemos ahora 31 grados 7 décimas de sensación térmica. No afloja el calor, esta ola de calor que, según escuchaba ayer, es la más extensa, ¿no?, de la historia. Para hoy se anuncian 32 grados de máxima, con algunos chaparrones en las primeras horas de este día, también chaparrones hacia la mañana, tormentas aisladas a partir de la tarde, y un descenso de la temperatura bastante importante de cara a los próximos días. Así que en instantes vamos a estar abordando el pronóstico extendido, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino ahí, donde vos estés, en tu lugar. Como siempre, estaremos recorriendo la República a través del Servicio Meteorológico Nacional, a través de la música y, por sobre todas las cosas, a través de la información, porque este es un resumen, ¿no?, de lo que ha dejado la jornada que pasó y una agenda de lo que estará pasando en este día que comienza. Hablamos del Diario de Radio Nacional, de lunes a viernes, de 3 a 6, por aquí, habitualmente con la conducción de Claudio César Orellano, que, dicho sea de paso, lo estuve escuchando en una charla muy, pero muy íntima con el señor Embón, con Horacio Embón, de Cuerpo y Alma. Desnudó su alma, literalmente, Claudio Orellano, hace un ratito nada más, ¿sí? En la noche del martes, de 23 a 0, con un programa exquisito de Horacio Embón, en el que, bueno, obviamente uno se aleja por un ratito de la información, ¿no?, de la vorágine de las noticias, y tiene una charla, en este caso, ¿no?, no dos personalidades tan vinculadas a la información como Embón y Orellano, charlando, por ejemplo, de jazz o de la mamá de Claudio o de la infancia de Claudio, de sus comienzos. Bueno, realmente fue un programa muy, muy exquisito, digno de ser escuchado y compartido. Pero bueno, les decía, Claudio César Orellano es el habitual conductor del Diario Nacional, se encuentra de vacaciones, así que lo estaremos cubriendo por unos días hasta que llegue el mes de abril. Estamos todos los que somos somos todos los que estamos. El señor Ricardo Artola en la puesta en el aire, un placer como siempre, hará lo propio en esta primera parte del diario de hoy. En el control central nos supervisan el señor Gustavo Contreras junto a Juan Carlos Díaz. Hoy debuta, nos coordina y produce Nicolás Troyer, así que le damos la bienvenida, es un placer saberlo por allí, cubriendo a nuestro Gastón Rabinovich, que está sufriendo lo que tantísima gente, lo que miles y miles de ciudadanos están sufriendo, que son los cortes de luz, ¿no? Cortes de luz, cortes de agua. Realmente es inhumano que con estas altas temperaturas, que con casi 40 grados de sensación térmica, uno no tenga un hilo de agua. Bueno, es lo que sucede en la ciudad de La Plata casi toda, te podría decir. Todos los días hay protestas en todos los barrios. Me consta también eso de la falta de agua. Lo sufro, lo padezco día a día, como vos, como vos, como vos y como vos. Y bueno, Gastón Rabinovich, uno de los tantos que, según nos contaba, cerquita de las 8 de la noche de ayer, estaba sin luz desde el mediodía, ¿no? Hacía casi 10 horas que estaba sin luz. Realmente, insisto, algo inhumano. Vamos a estar hablando acerca de las multas, ¿no?, que está previsto que se le apliquen a las empresas de distribuidoras de energía debido justamente a estos cortes tan prolongados, más que nada cuando estamos atravesando esta ola de calor, que como decíamos es la más extensa de la historia. Nos quedamos con Lautaro Villamor también en la información deportiva, ¿no? El hombre de nuestro suple de deportes. Allí David Eskenazi, el encargado de editar y compaginar todo el material que llega de nuestras provincias. Soy Sonia Ferraris y junto a Dani Fusillo hemos musicalizado nuestro diario de hoy. Así que, hechas las presentaciones de rigor, ¿qué les parece si a las 3:25 comenzamos a desarrollar los títulos de tapa de nuestro diario de hoy?
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día. El Diario de Nacional.
Los temas principales que tiene que ver con esta jornada, y es una información que se conoció en las últimas horas, habla de la salud del presidente Alberto Fernández, que padece hernia de disco lumbar y se le indicó reposo. El presidente Alberto Fernández fue sometido a estudios en el sanatorio Otamendi de Buenos Aires con motivo de un dolor lumbar agudo y se determinó la presencia de una hernia de disco lumbar. Así lo informó la Unidad Médica Presidencial. El presidente presenta un cuadro de dolor lumbar agudo, motivo por el cual se realizarán los estudios correspondientes con el fin de poder administrarle un tratamiento específico. Se mantendrá informada a la opinión pública, consignaba el parte oficial firmado por el médico Federico Saavedra. Más tarde, en un nuevo comunicado, se informó que al presidente le realizaron los estudios correspondientes, evidenciándose una hernia de disco lumbar. Por tal motivo, se realizará un bloqueo radicular programada en 42 a 72 horas. Además, se indicó reposo y adecuar sus actividades en la residencia presidencial de Olivos. Recordemos que el último episodio de salud de Alberto Fernández había sido en noviembre del año pasado en Bali, ¿no?, en Indonesia, donde debió ser atendido por una gastritis erosiva con signos de sangrado, ante lo cual, bueno, el canciller Santiago Cafiero había sido el encargado de reemplazarlo en la cumbre de líderes del G20. Fernández fue trasladado en aquel entonces al Sangla General Hospital de Bali, acompañado por el ministro de Salud de Indonesia, Budi Gunadi, el doctor argentino Manuel Estigabarría, de la Unidad Médica Presidencial, y los secretarios general de la Presidencia, Julio Vitovelo, y de Prensa y Comunicación, Gabriela Cerruti. le habían realizado unos análisis de sangre, una endoscopía, y se había determinado el cuadro de gastritis. Bueno, sin embargo, una vez recuperado, Fernández retomó la actividad en ese país y mantuvo una reunión bilateral pautada con su par chino, Xi Jinping, antes de emprender el regreso a la Argentina. Ese había sido el episodio de salud, ¿no?, conocido del presidente, previo a este dolor que presentó en la zona lumbar y que, bueno, derivó en un estudio y en este diagnóstico. Hernia de disco lumbar, así que días de reposo para el presidente Alberto Fernández. Por otro lado, entrevista a Jorge Ferraresi. Hay más kirchnerismo entre la gente que entre los dirigentes. El intendente de Avellaneda visitó los estudios de la radio pública para hablar de las elecciones, remarcó que el plan A es Cristina Fernández y expresó el daño que hizo la gestión de Mauricio Macri. Con respecto a la provincia, dijo que Axel Kicillof es el mejor candidato. La deuda que tomó Macri se fugó, fue ilegal. El fondo no le podía prestar esos montos a la Argentina. Tuvimos una debilidad en las negociaciones. Teníamos que hacer algo distinto, reflexionó Ferraresi, a quien escuchamos a través de la radio pública.
Teníamos expectativas, pero no tantas. Y siempre la conclusión es que hay mucho más kirchnerismo entre la gente que entre los dirigentes.
Mirá.
Y la verdad que el reencuentro, el abrazo, la emoción, digo, y siempre, digo, el militante de estas características, que se compromete, que tiene una continuidad de un proyecto histórico, digo, necesita de un norte, necesita de dónde encontrarse, y hacía rato que lo necesitamos. Y aparte de esto, haber tomado lo que dijo Cristina, tomar el bastón de mariscal y empezar a construir un escenario con la posibilidad de que Cristina sea candidata, rompiendo la proscripción. Y es complicado, fíjate que este año, ayer salieron las pautas, ¿no?, del fondo que el gobierno de cumplimiento, con mucho esfuerzo, y los vencimientos fueron por cerca de 6.000 millones. En esos años que vos decís, se empezaban a hacer en el orden de los 20.000, 23.000 millones, y la verdad, digo, con una situación compleja en la Argentina y con la sequía, que va a hacer que se exporten cerca de 13.000, 14.000 millones menos, digo, creo que es complejo. Y aparte, digo, también, digo, la manera de generar dólares en la Argentina es para aplicar al desarrollo productivo, y entonces me parece que no arranca, así que es un tema central, y hay que explicitarlo en la elección, hay que explicitarlo, digo, en una propuesta política, porque también está la voluntad popular, digo, uno explicitando lo que va a hacer y el acompañamiento de la voluntad popular, las decisiones son mucho más fácil tomarlas. Sí, es una deuda que se fugó, que no está, como decís, porque digo, mira, cuando yo estaba en vivienda siempre comparábamos, con la deuda externa se podría haber hecho 1.000.000 de viviendas. Entonces yo decía, bueno, tendrías la Argentina con 1.000.000 de viviendas más, y bueno, está bien, la pagamos, tiene un sentido, pero no, nada, nada, de nada, de nada. Y esto, como vos decís, digo, es necesario generar, primero también, digo, una deuda ilegal a partir del estatuto del fondo, que de ninguna manera podía prestar los montos que le prestó la Argentina. Entonces me parece que ahí creo que tuvimos una debilidad en la negociación, y me parece que tendríamos que haber hecho una cosa totalmente distinta. Y también, lo que también es cierto, digo, que el tiempo, digo, no fue, o sea, ese año de pandemia nos descolocó de una manera, ¿no?, donde las prioridades se trastocaron, ¿no?, donde la vida pasó a ser una de las cosas principales y fundamentales de una sociedad, y me parece que eso abordó de manera muy bien, pero me parece que dejamos para más tiempo el tema del tratamiento de la deuda. Y lo mismo, los que conocen dice que tendría que haber tratado primero la deuda pública y después la privada, y hubo un acuerdo de la privada previo a la pública. Entonces digo, bueno, son cuestiones técnicas que, bueno, Cristo nos hicieron, y bueno, y las consecuencias son hoy tener que discutir de vuelta. Mira, nosotros cuando Cristina plantea hay que tomar el bastón de mariscal, nos juntamos una cantidad de compañeros y empezamos a construir esto de Luchi vuelve y Cristina imprescindible en esa construcción.
¿Lo tomaron al bastón?
Y lo tomamos, y fue la consecuencia de esto del sábado, que la verdad fue un acto importante. Ahora nos juntamos mañana para seguir generando acciones en los próximos días. 14 semanas para el cierre de lista, como vos decís, no nos queda demasiado tiempo. Y bueno, y esa es nuestra tarea, digo, otros harán otra, digo, a mí a veces me preguntan, y si no es Cristina quien es el candidato, bueno, que lo construyan otros, nosotros construimos la candidatura de Cristina, esa es nuestra tarea. Entonces, si yo no estoy convencido de esa construcción y me distraigo, no, que tengo que tener un plan B de mano, le pongo la energía al plan A, y para nosotros el plan A es Cristina candidata, y romper la proscripción significa que se presente a elecciones y que las gane, y bueno, y aparte también, digo, lo que genera a partir del otro día, cada en el plenario, cada tres palabras, la gente, los compañeros reaccionan, Cristina Presidenta, donde uno va...
En Río Negro también, en todos lados. Y que era otro ámbito, ¿no?
En todos lados.
Era un ámbito académico, ¿no?
Esto me lo contaba Evo cuando vino a Avellaneda, que después nos quedamos a charlar un rato, y me decía, a cualquier lugar que voy, digo, mando saludos de Alberto y de Cristina, y cuando digo Cristina, la gente responde a Cristina Presidenta, Cristina Presidenta, pero bueno, es un dato... de la realidad.
Ahora,
y aparte también, digo, vos fíjate que hay una coyuntura hoy, ¿no?, de los desilusionados, ¿no?, de los que no tienen ilusiones, o los que toman los libertarios como una cuestión de rebeldía hacia el sistema, y la única que puede revertir eso es Cristina, porque en una elección algunos dicen que se vota por el bolsillo, y los que no tienen bolsillo, que hay muchos que no tienen bolsillo, votan por las ilusiones, votan por los sueños. Y la única que le puede generar ilusiones, que puede generar empatía, que puede generar ese amor, que puede generar ese aglutinamiento de enamorar a los jóvenes como lo hizo Néstor en su momento.
Era la palabra del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, en diálogo con Darío Villarruel en la radio pública. Al respecto, también se refirió el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, que dio un panorama económico del territorio. Resaltó la alta generación de empleo a pesar de los sueldos por debajo de la línea de pobreza, sostuvo que la pelea de fondo es la correcta distribución de la riqueza y además aseguró, queremos que Cristina sea candidata.
No, mira, acá lo charlábamos el día sábado en un plenario de la militancia acá en Avellaneda, y bueno, hubo varios compañeros y compañeras del ámbito sindical. Y destacábamos esta cuestión, ¿no?, de que allá por el 2013, 2014, 2015, uno de los mejores salarios de Latinoamérica era el salario del trabajador y la trabajadora de nuestro país. Y después, bueno, vino el macrismo, afectó lo que, lamentablemente, afectó muchísimo, ¿no? Yo te puedo contar que acá el trabajador y la trabajadora de la provincia de Buenos Aires perdió casi un 30% del poder adquisitivo, y esto viene pasando con el tiempo, y todavía hoy nuestro gobierno nacional popular peronista no lo resolvió, ¿no? Nosotros estamos hoy, que me parece que es una pelea de fondo, que es el tema de la distribución de la riqueza, y en esa distribución de la riqueza hoy, de ese 50-50 tradicional peronista que tuvimos en los 12 años de Néstor y Cristina, y lo alcanzamos en los últimos tres años, hoy es una pelea de fondo, hoy estamos en el 60 y en el 40, y necesitamos rápidamente, ¿no?, que se acomode la economía y buscar, digamos, de alguna forma u otra, que esta balanza se empiece a equiparar más del lado del pueblo trabajador, y en eso entiendo que de acá del gobierno provincial y de lo que significa el área económica del gobierno nacional también se está haciendo el esfuerzo, que de alguna forma u otra yo entiendo de que paulatinamente se va a ir concretando esta cuestión, ¿no?, de la mejora del salario del trabajador, la trabajadora, que es lo que hoy yo te puedo decir que a grandes rasgos se mejoró la situación del empleo y falta mejorar la situación de poder adquisitivo. Sí, no nos pasó, ahora te lo digo yo por lo menos como respuesta como militante peronista, ¿no? Nos pasó 4 años del neoliberalismo, 2 años de pandemia, una guerra, y a nosotros que nos falta profundizar o peronizar algunas cuestiones en el orden gubernamental a nivel nacional.
Era la palabra del ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, en diálogo con la radio pública. Por otra parte, quien también visitó los estudios de Radio Nacional fue el juez de la Nación, Juan Ramos Padilla, donde vertió varias opiniones políticas respecto al presente del país. Cristina va a seguir siendo perseguida, no solo ella, sino que también pronto se abrirá la causa dólar futuro para empezar a perseguir a Axel Kicillof, dijo. También se abrirá la causa OTESUR cuando les convenga. Esto está hecho con una rigurosidad en el tiempo realmente muy precisa. Escuchamos parte de la entrevista a Juan Ramos Padilla en la radio pública.
Cristina va a seguir siendo perseguida, no solo ella, sino que se va a abrir pronto la causa del Lodo al Futuro para empezar a perseguir a Axel Kicillof. También se va a abrir la causa Otesur cuando les convenga, porque todo esto está hecho con una rigurosidad en el tiempo muy, muy precisa, ¿no? Van a abrir la causa Otesur para perseguirla a Cristina, si las cosas no le van bien, pero también a Máximo y a Florencia. De modo que la única forma de que Cristina pueda gobernar con amplitud,
romper todo esto,
es una decisión de Alberto, al que también le vendría bien. Porque si Alberto se presenta a una elección y la PASO gana, supongamos, y la elección general también, va a seguir con la misma debilidad que tiene ahora. Porque va a estar Cristina y la gente la quiere votar a Cristina, o por lo menos un porcentaje enorme. Así que tampoco va a tener legitimidad, y esto está en la historia, además. Después del indulto del 56, vinieron gobiernos muy... Del indulto, no, de la proscripción, que no se podía... El que cantaba la marcha peronista, sí. Marche preso era, ¿no? O solo por decir Perón. Y todos los gobiernos que vinieron ahí, los civiles y militares, tenían una debilidad enorme, al punto tal que cuando le dan el golpe contra Illia, lo único que tuvieron que hacer fue agarrarlo del brazo y dejarlo en Plaza de Mayo para que se vaya el taxi. Uh-huh. Eso muestra la debilidad de un gobierno. Y ahí empieza la gran decadencia argentina, a partir de estas debilidades políticas que duraron 18 años. Acuérdense que Perón también... La Luz se le puso, además, un agregado que fue tiene que estar un año antes.
En las elecciones de marzo estaba proscripta, no las de septiembre.
Y no decía, marzo. Alberto podría salir con un acto de grandeza y de autoridad, claro, que incluso le vendría bien, porque todos lo acusan de que no decide, y salir por la puerta grande de la historia, porque hizo muchas cosas buenas también.
Sería revolucionario para la forma de ser de Alberto, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Yo se lo he aconsejado. En fin, no me contesta, o me contesta con alguna evasiva, pero contesta. Lo que a mí me asombra es que del otro lado, del lado que se pone más el acento en lo nacional y popular, no quieren debatirlo.
Mirá.
Y esto porque le tienen, es decir, porque Cristina no querrá el debate, porque la asesoran mal. Cristina obviamente tiene que negarse, porque es un acto de debilidad, es una especie... Y ahí tiene razón que tienen no negarse. Pero después de una vez pasado el indulto, no habría ningún inconveniente, porque ya se hizo en la Argentina, empezar una acción declarativa para con su derecho a que la juzguen y que se diga, se restituya su buen nombre y honor. Esta acción declarativa no la podrían tratar los mismos jueces que intervinieron en la otra causa. Esto se hizo con los juicios por la verdad, que después derivaron en los juicios en serio, cuando esto lo hicimos durante la época del menemismo, que no se podía juzgar, pero empezamos a exigir, y bueno, por lo menos queremos saber qué pasó. Entonces las soluciones jurídicas están. Ahora lo que yo no sé, o sí lo sé, pero no tengo, es decir, es un pronóstico nada más, es que hay mucha gente interesada en que Cristina no se presente primero, y si se presenta, que se presente debilitada. Y el presidente no debería permitir eso, pero no en beneficio de Cristina, sino en beneficio del pueblo, de la pacificación, de tener un gobierno fuerte para negociar las enormes cosas que hay que negociar el año que viene, y para devolver la institucionalidad a la Argentina.
Era la palabra del juez de la Nación, Juan Ramos Padilla, en la radio pública.
El diario de Nacional.
¿Cuál Faltan 17 minutos apenas para llegar a las 4 de la madrugada y voy a empezar a pasear por el país, en este caso a través del Servicio Meteorológico Nacional. Tal cual lo anticipábamos hace un ratito, me voy a Córdoba. Ahora el cielo está algo nublado por la capital cordobesa. La temperatura es de 21 grados, la humedad del 91%, y para hoy se espera una máxima de 35 grados con tormentas fuertes por Córdoba. Descenso de la temperatura recién a partir del sábado por allí, porque para mañana jueves se espera una máxima de 34 y para el viernes una máxima de 37 grados. De Córdoba me voy a San Martín de los Andes, el cielo está algo nublado en este rinconcito cordillerano paradisíaco. 14 grados dos décimas la temperatura, la humedad 57%, y el pronóstico que indica también por San Martín lluvias desde las primeras horas del día hasta la tarde con una máxima de 19 grados. En San Miguel de Tucumán ahora el cielo está algo nublado, 22 grados tres décimas, esa es la temperatura. Se espera cielo mayormente nublado en el día de hoy con algunas tormentas a partir de la noche y una máxima por Tucumán de 32 grados. En San Salvador de Jujuy, cielo parcialmente nublado, 20 grados 8 décimas la temperatura, la humedad 87% y atención, pronóstico de tormentas fuertes para todo el día de hoy. Por la ciudad de Buenos Aires el cielo está nublado, 28 grados y medio la temperatura, 31.7 la térmica, 70% la humedad. Y el pronóstico que indica, decíamos, tormentas aisladas a partir de la madrugada, durante la mañana y también parte de la tarde, con una máxima de 32 grados. Para mañana jueves se esperan chaparrones durante la mañana, con una mínima de 24 grados y una máxima de 31. Y para el viernes, cielo parcialmente nublado, con una mínima de 24 grados y una máxima de 30. Para el fin de semana, algo de alivio, ¿sí? Porque las máximas rondarán entre los 26 y los 28 grados con cielo mayormente nublado. Sobre la ciudad de Buenos Aires, entonces, aún se mantiene muy elevada la sensación térmica. Voy a saludar a todos los compañeros de LT12, Radio Nacional General Madariaga, Paso de los Libres, allí en la provincia de Corrientes, que hoy están cumpliendo 71 años desde su fundación, un 15 de marzo de 1951. Así que también a quienes nos escuchan a través de AM840 y FM92.7, un abrazo bien, bien apretado en este día aniversario. Ahora sí, los saludos van para quienes nos acompañan y cantan presente a través de nuestro WhatsApp. Saludos, Sonia, noche agradable y despejada por aquí. Desde San Luis, soy Mario, como siempre con la frase motivadora. Infaltable. Ante una situación difícil, tenés tres opciones. Una, cambiarla. Dos, alejarte. Y tres, aceptarla. Cuando no puedas cambiar ni alejarte de la situación, solo podrás aceptarla. Esta es una de las prácticas espirituales más elevadas. Difícil para ponerla en práctica, ¿no? Pero no imposible. Gracias, Marito. Beso para vos. Hola, Sonia querida, muy buen día. Manuel, el taxista de Tucumán, te abraza. Recuerden que me acompañan durante toda la madrugada en mi jornada de trabajo. Manuel, es un placer. Gracias, gracias de corazón. Hola, buen día, Sonia. Qué placer hermoso escucharte. Que tengas una linda madrugada. Beso, dice Carlos de Garín. El gusto es compartido. Carlitos. Hola, Sonia. Buenas noches. Aquí, como siempre, escuchándolos. Viajando en compañía de Radio Nacional, camino a Córdoba. Soy Emanuel, de Correo Argentino. Ya te digo, un abonado a nuestras trasnoches radiales. Emanuel, gracias. Gracias de corazón. Un placer acompañarte también. Hola, querida Sonia, como siempre aquí escuchándote, soy Rubén Robles, de San Salvador de Jujuy, desde la estación de servicio, saludos. Rubencito, buena jornada también de trabajo para vos, gracias. Hola, Sonia, equipo, buen giorno, ¿cómo estás? Gracias por el Diario Nacional, tu voluntad y constancia. Fortísimo abrazo, Salvatriche de San Martín de los Andes. Salva, qué placer saberte por allí. Gracias de corazón. Hola, querida Sonia, muy buenos días. Una vez más juntos. Yo camino al trabajo. Saludos, bendiciones a montones. Abrazo. Aquí con lluvia, nos dice Juancito, desde Comodoro Rivadavia. Abrazo fuerte, Juancito, gracias. Gracias y bueno, tener una buena jornada. ¿Cuántos, cuántos los que estamos trabajando en esta madrugada, por favor? Buenas y calurosas madrugadas para todas y todos. Acá por Quilmes Oeste, una vez más sin luz desde hace 36 horas. Estábamos durmiendo en el patio, nos corrieron unas gotas. ¿Será que se viene la tan esperada lluvia? Abrazos pegajosos, dice Fernanda. Seguramente, Fer, seguramente. Bueno, el pronóstico de lluvias está... hay que creerle en este caso. Hay que creer que finalmente llegarán por estos lados las tan ansiadas y esperadas lluvias. Abrazo fuerte para las dos. Cristina Presidenta, hola Sonia, soy Daniel de Malvinas, provincia de Córdoba, te abrazo, muchísimas gracias Dani, y hablando de Córdoba también, asoma Guillermina. Hola querida Sonia, pronta recuperación para nuestro presidente, anoche escuché a Rosana Falasca, otro día asuma paz, tan poco recordadas, te felicito y deseo tengas una feliz madrugada. Besitos para vos y para Claudio, por si nos está escuchando, Guillermina. Saludos de Pocho también. Bueno, Guille, gracias. Esa es la idea, ¿no? Justamente rescatar a estos artistas que no son tan difundidos, que son tan poco escuchados, pero que nosotros desde aquí valoramos tanto. Así que gracias a vos por destacarlo. 11 minutos para llegar a las 4, hablando de música. Mirá, vamos a hacer un alto en la información y a través de nuestro Zulki nos vamos a ir a la Patagonia. Porque vamos a dar paso a una cantautora nacida en la ciudad de Trevelin, en el pueblo del Molino, ¿no? Allí en la provincia de Chubut, y que actualmente reside en Esquel. Desde su álbum Patagonia Amada, con letra y música de Leandro II, llega Alicia Evans con una chacarera. Pueblo mío.
Si llegas por esa ruta que te trae a la portada, conocerás nuestro Esquel con sus montañas nevadas. Se ve el humo del Trochita recorriendo los senderos, atractivo indiscutible.
Nacional. Títulos de etapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Rock, Ranking Argentino de Canciones. Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Viri Bob, soy cordobesa y vivo en Bariloche hace varios años. Quiero invitarlos, invitarlas a escuchar mi canción Supernovas, que está dentro de mi álbum solista Efecto Mariposa. Pueden escucharlo en plataformas virtuales como Spotify, YouTube, etc. Un abrazo para todos y para todas.
Ranking argentino de canciones.
Radio Nacional conmemora los 40 años de democracia.
Ani Ventura, democracia siempre.
Vamos a tener 40 personajes con 40 años de democracia.
Jueves de 19 a 20.
40 años de democracia.
Democracia siempre.
No te olvides.
Somos Nacional.
La radio pública. Elegir creer también te marca. Radio Nacional. Marca País.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional. Por la radio pública.
Tres minutos apenas, se nos separan de las cuatro, se va yendo la primera hora del diario nacional de este miércoles 15 de marzo de 2023, con altísima sensación térmica sobre la ciudad de Buenos Aires, 31 grados 7 décimas en este momento, y el señor Lautaro Villamor, que comienza a desarrollar sus títulos deportivos.
Como decíamos en los títulos, Sonia, el Manchester City, que está en cuartos de final de la Champions League, le ganó 7-0 al Leipzig, 5 goles de Haaland, que tiene 22 años, que es un verdadero fenómeno. El Manchester City alcanzó los cuartos de final por sexta temporada consecutiva, lo cual evidencia, deja al desnudo un presente extraordinario, y sobre todo teniendo en cuenta la llegada de Guardiola al club, que puso en esta instancia en 6 de 7 ediciones al club inglés, con lo cual se nota mucho la mano del técnico español. Haaland tiene un promedio de un gol por partido, 175 goles en 175 partidos jugados, el futbolista noruego que en la selección noruega metió 21 goles en 23 partidos, en el Manchester City 39 en 36, en sus equipos anteriores que son el Borussia Dortmund 86 goles en 89 partidos y en el primer equipo en el cual jugó, que es el Salzburgo, 29 goles en 27 partidos. Además, el Inter jugará los cuartos de final de la Champions League por primera vez en 12 años, empató 0-0 con el Porto y entonces el global de la serie es 1-0 a su favor. Inter y Milan jugarán los cuartos de final de la misma Champions League por primera vez en 17 años y dos equipos italianos no llegaban a esta instancia desde el año 2018 cuando lo hicieran Juventus y Roma. Las novedades del fútbol internacional. En la próxima salida, Sonia, prometemos hablar de la Copa Argentina, el fútbol nuestro cada día.
Bueno, cómo no, quedamos a la espera. Entonces, el encargado de nuestro suple de deportes, Lautaro Villamor, en el Diario Nacional. Estamos a segundos de la hora 4. Tengo un beso grande, 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 pero grande para nuestro incondicional Oscar, que nos está escuchando allí en Merlo, como siempre prendido a nuestra madrugada de radio. Desde hace tantos, pero tantos años, es uno de los históricos de las trasnoches de Radio Nacional, Oscar, que acompaña desde aquellos buenos viejos tiempos de Al Despertar. Así que un beso inmenso, inmenso para vos. Ahora sí, vamos a dar paso a las noticias. Para eso va a llegar Pepe Castro, nos cuenta lo que tenemos que saber en este momento y nosotros, por supuesto, seguimos acompañándote con el Diario Nacional hasta las 6.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El gobierno ratificó la baja de 85.000 planes y sigue el acampe de unidad piquetera en la 9 de julio frente al Ministerio de Desarrollo Social. La titular de esa cartera, Victoria Tolosa Paz, afirmó que los beneficiarios que no completaron la validación de su identidad a través de la app Mi Argentina perderán la asignación. Las organizaciones reclaman además trabajo genuino, sin precarización laboral y bajo convenio, seguro al desocupado para todas las familias, universalización de los planes sociales y asistencia a los comedores populares. La Cámara Federal rechazó un pedido de Cristina Fernández para agravar la imputación a los militantes de Revolución Federal. Los abogados de la vicepresidenta querían que se les vuelva a aplicar la figura de asociación ilícita destinada a combatir ideologías o imponer sus ideas por la fuerza o el temor. Pero los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi sostuvieron que corresponde un delito más leve, el de incitación a la violencia colectiva, mientras que Mariano Llorens sostuvo que no se los puede perseguir penalmente.
Deportes.
Fútbol Internacional, Champions League, histórica goleada del Manchester City. En una tarde inolvidable para el noruego Erling Haaland. Los Citizens, comandados por Pep Guardiola, vencieron 7-0 al Leipzig de Alemania como local con 5 tantos de este potente delantero noruego de tan solo 22 años. Los goles restantes, uno de Gundogan y el otro de De Bruyne. El global fue 8-1 para pasar a la próxima instancia. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Humahuaca, 24 grados la temperatura, 86 el porcentaje de humedad, el cielo está nublado con tormenta. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 28 grados 5 décimas, la térmica 31 grados 7 décimas, humedad 70%, cielo nublado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Afuera es noche y llueve tanto. ven a mi lado, me dijiste. Hoy tu palabra es como un manto, copa es esta y la llenaste. Bebamos juntos, viejo amigo, dijiste mientras levantaste tu fina copa de champán. La historia vuelve a repetir. Mi muñequita dulce y rubia, el mismo amor, el mismo loco afán. ¿Te acuerdas hace justo? Nos separamos sin un llanto, ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente de los dos. Tu copa es esta, y nuevamente los dos brindamos por la vuelta. Tu boca roja, diferente, te vio en el fino bacará. Después quizá mordiendo un llanto, quédate siempre, me dijiste. Afuera es noche y llueve tanto, y comenzaste a llorar. La historia, vuelve a repetirse. El mismo loco afán. ¿Te acuerdas hace justo un año que nos separamos sin un llanto? Ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente de los dos.
Era Héctor Pacheco con un tango del año 1937 de José Tinelli y Enrique Cadícamo, Por la Vuelta. Siete minutos han pasado de las cuatro. Vamos a darle la bienvenida, claro, a los que se suman a partir de este momento a nuestro diario. Los invitamos a acompañarnos hasta las 6 con el señor Juan Carlos Díaz a partir de este momento en la puesta en el aire. Es un placer infinito, como siempre, saber que están por allí, tantísimos de ustedes, dándole sentido a la radio. En En una madrugada en la que, por ejemplo, en Resistencia, el cielo se presenta despejado, con 24 grados 4 décimas de temperatura, esperando una máxima de 32 grados, también con pronóstico de tormentas fuertes a partir de la mañana. Por la ciudad de Buenos Aires se mantiene cubierto el cielo, se mantiene elevada la sensación térmica también. 28 grados 8 décimas la temperatura, 32 grados 7 décimas la térmica, la humedad 72% y el pronóstico indicando 32 grados de máxima con algunas tormentas aisladas a partir de la madrugada. Conectándonos a través de nuestro WhatsApp, como siempre, 11-3-870-7485, el número que agregas en la agenda del celu para escribirnos. Porque para dejar grabados tenemos habilitada la línea nacional 0810-222-0870. En el Día Mundial del Discurso, cada vez que escucho la palabra discurso, ¿no?, lo asocio obviamente con la comunicación, y dicen que para cada discurso hay tres, en realidad: el que se piensa, el que se dice y el que se quiso haber dicho, ¿no? Muchas veces nos pasa eso, que por ahí estamos preparando alguna disertación o alguna presentación y la pensamos, la estudiamos, la preparamos, después nos presentamos y la brindamos, y cuando terminamos decimos, pero no dije tal cosa, ¿cómo me hubiese gustado abordar desde este costado la charla? En fin. Día Mundial del Discurso, 15 de marzo de 2023, y nosotros por aquí desarrollando títulos de tapa de nuestro diario, hablando de todo un poco. Seguimos en sintonía con respecto al tema proscripción. Les proponemos escuchar a Martín Sabatella sobre el tema. El presidente de Acumar y del espacio político Nuevo Encuentro pidió por la no proscripción de Cristina Fernández y se manifestó en contra de la corrupción judicial. Sabatella señaló: la lucha contra la proscripción tendría que ser del conjunto de todos los sectores democráticos de la Argentina, porque la proscripción lesiona la democracia y el Estado de Derecho. Lo escuchamos a Sabatella en diálogo con nuestros compañeros de LRA 42, Radio Nacional Gualeguaychú.
A ver, me parece que todos somos, si queremos trabajar para consolidar el frente, consolidar la unidad del movimiento nacional, consolidar esta unidad que con el liderazgo de Cristina se construyó en el 2019, nos llevó al triunfo electoral, a poder terminar con la tragedia y la pesadilla macrista e iniciar un proceso distinto el 10 de diciembre del 99. O sea, esa unidad, por supuesto que es importante cuidar, esa unidad es la diversidad. Lo que es cierto es que esa unidad no puede clausurar los necesarios debates que tiene cualquier coalición. Entonces, nosotros también queremos fortalecer la unidad y también dar las discusiones que haya que dar para discutir el rumbo, el contenido, el sentido de esa unidad, para que el gobierno de la coalición, nuestro gobierno de coalición, tenga el rumbo que nosotros consideramos que tiene que tener para representar los intereses de las grandes mayorías populares. Entonces, claro, el plenario de la militancia del otro día es un plenario que lo que hizo fue empezar a organizar, a debatir, a planificar, a pensar juntos, la militancia de las distintas organizaciones políticas, sociales, gremiales, culturales, cómo enfrentamos esta proscripción y podemos generar las condiciones para que Cristina sea candidata. Y además creemos que en la figura de Cristina está sintetizada una historia que demuestra que se puede avanzar, que se puede frenar la cultura de la resignación y se puede avanzar en las transformaciones que está en nuestro país. En Cristina está sintetizada también los debates del presente, que es qué tiene que hacer un gobierno popular justamente para representar esas mayorías populares y dar cumplimiento al compromiso asumido en el 2019 y también el cumplimiento con nuestra propia historia. Y en Cristina está sintetizada también la esperanza del futuro, ¿no? Es quien realmente al futuro, la idea de pues, que vale la pena a recorrer un camino distinto. Entonces, bueno, ese plenario justamente convoca a eso. Y como vos bien decías, la lucha contra la proscripción no es solamente lucha de quienes somos parte del tendría que ser una lucha del conjunto de los sectores democráticos de la Argentina, porque la proscripción lesiona a la democracia y lesiona al Estado de Derecho.
Así se refería Martín Sabatella, el presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo y del espacio político Nuevo Encuentro, con respecto a la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner. También al respecto se manifestó Eduardo Fernández, quien es diputado nacional por el Frente de Todos, y dijo: Cristina no debe ser proscripta y aspiramos a que esta lucha contra la proscripción sea una parte del trabajo para conservar la democracia y para evitar que un poder o un sector del Poder Judicial se apropie del futuro de los argentinos y las argentinas. Escuchamos la palabra del diputado Eduardo Fernández a través de LRA 7, Radio Nacional Córdoba.
Esperando, como todos los cordobeses, conocer la fecha de las elecciones, venimos trabajando en el sentido de juntarnos en los territorios, en las organizaciones, con los compañeros y compañeras, para en los próximos días no solo clarificar qué modelo representamos en Córdoba y qué es lo que nos separa de las otras propuestas electorales, sino también elegir los mejores candidatos y candidatas en un marco de unidad, pero una unidad con contenido. El precandidato que existe es de uno de los sectores del Frente de Todos. La mayoría de los partidos políticos y organizaciones que hemos integrado históricamente esta opción nacional y popular en Córdoba, también vamos seguramente a proponer candidatos o candidatas para ocupar los cargos ejecutivos y legislativos provinciales.
La última hora, sí, Cristina debe ser candidata, según usted, su visión. Es personal lo que le pregunto.
Yo creo que hay, si estoy proponiendo una ley contra el negacionismo, contra la proscripción, es la primera ley que tiene que haber. Cristina no debe ser proscripta, puede ser candidata, y aspiramos a que esta lucha contra la proscripción es parte de conservar la democracia y no que un poder o un sector del Poder Judicial se haya apropiado de el futuro de los argentinos y argentinas, ¿no?
Ahí teníamos la palabra a través de Radio Nacional Gualeguaychú del diputado nacional por el Frente de Todos, Eduardo Fernández. Ahora les proponemos escuchar parte de la entrevista a Raúl Colman a través de nuestra LRA 6 Nacional Mendoza Aquino. Sabag Montiel es consumidor del odio político, mediático y judicial. El hombre que intentó asesinar a Cristina Fernández habló desde la cárcel tratando de desvincular a los otros detenidos de Revolución Federal por el intento de magnicidio. Sobre el tema, el periodista Raúl Colman analizó la situación judicial de Sabag Montiel y expresó: no siente arrepentimiento y es consumidor del odio político, mediático y judicial.
Hay dos aspectos. Uno, respecto del hecho en sí mismo, es coherente con lo que dicen los peritos. O sea, que él no corrió la corredera para atrás, la bala no entró en la recámara y, por lo tanto, el proyectil no salió. Y él dice: me puse nervioso, y efectivamente eso es lo que opinaron en ese momento los peritos. En medio de la gente se puso nervioso, no corrió bien la corredera para atrás y el proyectil no salió. Un milagro, la verdad, un milagro. Esa parte es coherente. La otra parte es que se dedica a desvincular a todos los demás de la causa. Claro. A tratar de que esto que quiere la jueza, y la Cámara Federal muy macrista, es cerremos todo acá, fueron tres loquitos,
claro,
y punto. Uh-huh. Entonces esa parte da la impresión que él sale a desvincular a todos y a instalar fui solo yo, nadie me influyó, nadie participó, nadie financió, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Ahora, la investigación, por más que no avance demasiado en ese sentido, lo que se conoce hasta el momento, lo que se ha hecho público hasta el momento, no va en el mismo sentido, Raúl, ¿no?
Lo que sucede es que no hay una enorme voluntad de avanzar en este territorio espinoso. Uh-huh. Por ejemplo, se está haciendo ahora una pericia sobre los 12, 13, 14 millones de pesos que la familia Caputo le mandó
a Carrizo.
Revolución Federal, en especial a Morel. Uh-huh. Seis meses después, cuando estamos hablando de una tentativa de homicidio contra una vicepresidenta, va un diputado y otra persona lo escucha decir: cuando la maten, yo voy a estar camino a la costa. Y todavía no se peritaron los celulares ni del diputado ni de su secretaria. Todo un grotesco, es decir, es un simulacro, es Caradagian investigando.
Ahí teníamos la palabra del periodista Raúl Colman analizando la situación judicial de Sabag Montiel, ¿no? Hablando desde la cárcel, tratando de desvincular a los otros detenidos de Revolución Federal por el intento de magnicidio, el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. 4:20 ya, señoras, señores, vamos a seguir, hay más títulos para desarrollar en la tapa de nuestro diario de hoy. En este caso, a través de Nacional Catamarca, porque habló el gobernador chaqueño Jorge Capitanich. Dijo, el modelo centralista está agotado. Durante la presentación de su libro, Argentina merece más, que contó con la presencia del primer mandatario catamarqueño, Raúl Jalil, el gobernador de Chaco señaló, creemos que el modelo centralista porteño está agotado y es necesario tener una opción federal. Escuchamos la palabra de Jorge Capitanich a través de LRA 27, Radio Nacional Catamarca.
Mire, yo creo que no hay que poner el carro delante del caballo. Lo que hay que hacer es, primero, debatir en la República Argentina ideas para la construcción de un país federal. Nosotros, los gobernadores de provincia de Argentina, acá nos acompañan dos excelentísimos gobernadores, tanto Oscar como Raúl, creemos que el modelo centralista porteño está agotado, que es necesario tener una opción federal. Y para eso hay que discutir una idea respecto a un proyecto de desarrollo. Por eso el libro es muy extenso, pero la síntesis del libro es la siguiente: es construir una quinta república en lo político, un régimen multimonetario en lo económico, que tienda a constituir una moneda digital de curso legal obligatoria, con la posibilidad de que las LELICs se puedan invertir en incrementar oferta de bienes y servicios y obras de infraestructura con securitización de flujos financieros, con un enfoque multidimensional de la pobreza que permita bajar la pobreza y mejorar la distribución del ingreso. Bueno, eso tiene un gran desarrollo que tiene que ver con cómo se resuelven los problemas. Digamos, hay que plantear un diagnóstico en común. La Argentina tiene, a mi modo de ver, por lo menos tres restricciones que superar. La restricción externa, es decir, la insuficiencia de oferta de dólares, este es el gran problema para el crecimiento sostenido de la economía. Entonces, creo que es muy importante hacer un shock de blanqueo. Hay 261 mil millones de dólares de formación de activos externos en el país no declarados. A su vez, hay una subdeclaración del valor de los activos reales. En consecuencia, si uno logra para atrás verificar y verificar todo para adelante con trazabilidad, automáticamente podríamos tener 4 puntos más de recaudación en términos de Producto Interno Bruto, 1% de reducción de gastos por aumento de productividad, pasamos de déficit a superávit fiscal, pasamos de alta inflación a una inflación de un dígito, pasamos claramente a un tipo de cambio competitivo que diversifique la matriz productiva, la deuda en relación al producto baja y se resuelven los problemas de organización del sistema económico. Y la otra cuestión es que hay que resolver los problemas de logística integrada, que es la restricción logística. Y para eso hay que invertir 200 mil millones de dólares en un programa de largo plazo. Y hay que invertir un problema clave, que es la política energética. Nosotros hoy tenemos todos estos problemas y a su vez, cuando uno proyecta los próximos 4 años, los vencimientos de deuda en pesos y de moneda extranjera son impagables hoy, si no tenemos una política global. Por eso el libro explica todo eso, hay un desarrollo del corredor bioceánico norte, el central, el patagónico, la ruta 3, la hidrovía Paraná-Paraguay, los pasos fronterizos, la integración del Atlántico con el Pacífico, los modelos de integración para el desarrollo. Y eso significa un nuevo diseño del país, un país federal.
Era el gobernador de la provincia de Chaco, Jorge Capitanich, a través de Radio Nacional Catamarca, desde la presentación de su libro, Argentina merece más, y bueno, haciendo referencia, ¿no?, a que el modelo centralista porteño está agotado y que es necesario tener una opción federal. A propósito, quien se refirió a Capitanich fue Raúl Rolando Romero Feris. El ex gobernador correntino, quien participó de la presentación del libro Argentina merece más, de Jorge Capitanich, hizo referencia a la actualidad política y señaló que las posibles candidaturas de todas las fuerzas no tienen proyectos. El único que los presentó fue Capitanich. Y a través del análisis y el debate podemos alcanzar consensos, ya que eso es lo que el país necesita, junto a una gran dosis de renovación de la dirigencia. Vamos a escuchar al ex gobernador de la provincia de Corrientes, Raúl Rolando Romero Feris, en diálogo con nuestros compañeros y colegas de LRA 26, Nacional Resistencia.
Sí, por supuesto, con el gobernador de Chaco, como hemos sido colegas, siempre tenemos una relación muy cercana, aparte lo conozco hace muchos años, somos amigos, así que siempre estamos encontrándonos en algún lugar, o a veces nos juntamos también a conversar un poco, ¿no? Porque uno también aporta a veces conocimiento, experiencia. El Coqui es un hombre que tiene también mucha experiencia. Así que yo creo que lo que tenemos que hacer es esto, ¿no? Más allá de las militancias políticas, juntarnos, porque el país necesita eso. Necesita que nos juntemos, necesita que todas las cabezas piensen bien, que dejemos los enfrentamientos de lado. Yo no soy peronista, todo lo contrario, soy un partido provincial, fui gobernador por partido provincial también, el gobernador es del justicialismo. Bueno, ahí estuvo Ángel Rosa, que es un amigo también, que es radicalismo, así que yo creo que las ideologías y las separaciones políticas a veces no tienen mucho que ver, cuando en realidad lo que se busca es el bienestar general, y en esto creo que el bienestar general no tiene ideología. Hay que ponerse a trabajar nomás, y este país necesita mucha cabeza y necesita mucho trabajo, mucho trabajo. Y hablo en general, no estoy hablando exclusivamente del gobierno, más allá de que particular y personalmente yo no tengo relación con el gobierno nacional. Creo sinceramente que estamos haciendo agua por todos lados, pero cierto es que no hay proyectos. Uno mira quiénes están. Quienes estuvieron, desastre. Quienes están, mal. Quienes van a venir, y no sé qué va a pasar. Por eso yo decía el otro día que dentro de todo este esquema de posibles candidaturas, tanto del PRO como del radicalismo, del justicialismo, al único que lo escuché presentar un proyecto, yo estuve en la presentación de su libro, acompañándolo al gobernador de Chaco, y es el Coqui, presentó un proyecto. Yo en algunas cosas no estoy de acuerdo, puedo no coincidir, pero me parece que humildemente todos podemos aportar en el marco de la discusión, del análisis, del debate, podemos alcanzar un consenso que la Argentina necesita. La Argentina necesita consensos, necesita proyectos, que los proyectos se discutan, no importa de qué partido venga, pero el asunto es que lo podamos discutir, conversar, y bueno, y yo creo que se necesita también una gran renovación en toda la dirigencia, porque venimos también de muchos años de una democracia despareja, una democracia incompleta, y a mí me parece que hoy es conveniente que las distintas fuerzas, si pudiéramos lograr un consenso general, este país tiene todas las condiciones para salir adelante.
Era la palabra del ex gobernador correntino Raúl Rolando Romero Feris a través de LRA 26, Radio Nacional Resistencia.
El diario de Nacional por Nacional.
Y 28, ya vamos a seguir adelante por aquí, paseando por la República. Me voy a San Luis. Saludos a todos, a todas, los amigos y las amigas que, como siempre, nos escuchan y nos acompañan a través de LRA 29. El cielo está despejado por San Luis, la temperatura es de 19 grados 4 décimas, la humedad del 87%, agradable madrugada por allí, hace un ratito nos lo comentaba Mario a través de nuestro WhatsApp. La temperatura máxima pronosticada por San Luis hoy es de 32 grados, con cielo parcialmente nublado y algunas tormentas aisladas anunciadas a partir de la tarde. En Santo Tomé, provincia de Corrientes, ahora el cielo está parcialmente nublado. La temperatura es de 24 grados 8 décimas, la humedad del 85% y para hoy también se anuncia una máxima de 32 grados con algunos chaparrones durante la mañana y luego tormentas aisladas. Algunas pueden ser localmente fuertes a partir de la tarde por Santo Tomé, provincia de Corrientes. Y en Formosa, ahora el cielo está parcialmente nublado con 25 grados 4 décimas de temperatura y también pronóstico de tormentas fuertes para este miércoles. Saludos, recorro el país, pero a través de los mensajes que van llegando a nuestro WhatsApp, yo agradecidísima, de todo corazón, porque somos muchos, pero muchos, muchos los que transitamos la madrugada, los que a contramano del sol por aquí nos acompañamos. Así que de corazón valoro infinitamente este ratito, estos minutos que se toman para enviarnos un mensaje, no solo para escucharnos, obviamente, gracias por elegirnos, por sobre todas las cosas. Tito, escucha en San José de la Dormida, allí en el norte de la provincia de Córdoba, como siempre acompaña por aquí con los mejores deseos. Muchísimas, muchísimas gracias, Tito, como siempre, por estar presente y por acompañar de manera incondicional, como tantos y tantas. Buen día, querida Sonia, acá por Cerro Dragón tenemos 10 grados, está un poquito fresco. Te pido algo por Argentino Luna, pañuelos del aire, besos, te quiero mucho. Gallitos del aire, eran los pañuelos. Así dice esa samba bellísima de don Argentino. Miguel Ángel, por supuesto, la voy a pautar por aquí porque es realmente maravillosa. Y hace tiempo que no la escuchamos. Muchísimas, muchísimas gracias. Muy buen día, Sonia querida, bendecido día para todos ustedes, se nos dicen por aquí, que Dios nos bendiga siempre, buena jornada y buena vida. Saludos muy especiales a tu madre, abrazo fuerte, nos dice Claudio, nuestro compañero de Formosa. Muchísimas gracias, Claudio. Mi mamá escucha el programa, ¿no? Y no sabes lo feliz, lo contenta que se pone cuando recibe los saludos, así que muchísimas gracias. Amanda me dice, exactamente, Juan Carlos, así es, como la yerba. Beso grande para Claudio. Hola, buenas madrugadas, querida Sonia. Aquí todavía no llueve. Sí, hay relámpagos. Deseo que al joven príncipe se le solucione su falta de luz y agua, como a todas las personas que lo padecen. Que tengas una buena noche, como hace tantos años. Es un placer escucharte, Estela Maris, nuestra incondicional, nuestra querida amiga de San Fernando. Gracias, gracias, Estela, sí. Realmente, bueno, lo decíamos, ¿no?, en el comienzo de nuestro diario de hoy. Tanta gente sin luz, tanta gente sin agua, edificios obviamente en los que no funcionan los ascensores, gente que tiene negocios y que tiene que tirar mercadería, ¿no?, por la pérdida de la cadena de frío. Realmente es insólito que uno llame para pedir soluciones, para pedir respuestas y te atienda un contestador, pero esto data ya de hace algún tiempo. Un abrazo fuerte, Estela, gracias por acompañarnos. Hola, querida Sonia, equipazo de Radio Nacional. Acá estamos, a la espera de la lluvia y en grata compañía de ustedes. Les deseo un hermoso día, Ángel de San Justo. Gracias, Angelito. Somos unos cuantos los que estamos por aquí, a la espera de la lluvia. Hola, Sonia. Rezo por la salud del doctor Alberto Ángel Fernández. Con su gestión desde diciembre de 2021 estoy cobrando mi asignación por discapacidad. Con el macrismo, mi documentación había quedado cajoneada en la Agencia Nacional de Discapacidad. Gracias, Mirta de la Ferrere, desde La Matanza. Mirta, un beso enorme, enorme. Y bueno, estas cosas son las que estimulan, ¿no? Estos relatos, estos pedacitos de historia, de vida compartidos, realmente movilizan y dan esperanza. Así que muchísimas gracias, Mirta, por tu presente a través de nuestro WhatsApp. Hola, muy pero muy buena madrugada, querida Sonia. Ya estoy en sintonía. Feliz miércoles. Abrazo fuerte. Julio Mazo desde Santo Tomé, allí en Corrientes. Buen día, mi estimada compañera. Felicitaciones por todo lo que hacen con Claudio para informarnos cómo se debe hacer. Félix de Don Bosco, Córdoba Capital. Abrazo fuerte, Félix. Muchísimas, muchísimas gracias por la valoración de nuestro trabajo. Muy buenos días, Sonia, equipazo del Diario Nacional, qué alivio, empezó a llover, tengan una maravillosa jornada, nos dice Sergio de las Heras. Si seguía sin llover, íbamos a quedar desesperados. Sergio, realmente nos alegramos, ¿eh? De a poquito, las tan ansiadas, las tan esperadas lluvias van llegando a gran parte del país. Un abrazo de corazón. Buen día, Sonia. Buen día, Radio Nacional. Oyentes, acompañándonos con ustedes todas las madrugadas. Un cariño grande para todos. Alberto de Malargüe, el amigo de Mendoza, también cantando presente a través de nuestro WhatsApp. 4:34. ¿Qué les parece si, musicalmente hablando, compartimos un recuerdo? Mira, nos vamos al año 1981, desde Más y Más, su álbum 13º. Estamos hablando nada más y nada menos que de Camilo VI. Compartimos uno de sus grandes éxitos, una de esas canciones que le quedan bien a la madrugada. Amor, no me ignores.
Todo empezó a ir mal. Desde que confundiste tus derechos con el amor y me viste como a un rival. Tus ideas respeté y siempre te ayudaba. Yo nunca te obligué a nada, a nada. Y si aún así me ves culpable, háblame o deja que te hable. Escuchabas a tu corazón y reaccionabas por tu propio instinto. Hice hasta lo imposible por salvar nuestro amor. Te acepto como quiera que seas. Acéptame como soy. Y si aún así me ves culpable, háblame o deja que te hable. Amor, amor, amor,
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
agrandar la noche. La pena del indio, el sol y la luna, y este canto mío, besaron tus piedras, camino del indio, besaron tus piedras, camino del indio, camino del indio, camino del indio.
Canción andina de Atahualpa Yupanqui, que tiene la riqueza de imágenes, ¿no?, que caracteriza a toda la obra de Atahualpa. Qué magnífica definición de un sendero del altiplano cuando lo llama caminito que junta el valle con las estrellas. Por Dios. Ahí teníamos a los del Ceibal con Camino del Indio. Minutos, faltan para llegar a la hora 5. Vamos a seguir adelante desarrollando títulos de tapa del diario Nacional. En este caso, escuchando a través de Radio Nacional San Martín de los Andes la palabra de Ricardo Aredes, hijo de Luis Aredes, quien fue detenido y desaparecido durante la última dictadura con la complicidad de la empresa azucarera Ledesma. Su hijo Ricardo manifestó el impacto de la muerte de Carlos Blaquier y afirmó que siempre tuvo esperanzas de que el empresario rindiera cuentas de los hechos que se le imputaban. Vamos a escuchar la palabra de Ricardo Aredes, decíamos, en diálogo con nuestros compañeros y colegas de LRA 53, Nacional San Martín de los Andes.
Con bastante impacto todavía, ¿no? Esperábamos el hecho histórico, ¿no?, que buscábamos siempre en democracia, era que este hombre del poder económico rindiera cuenta por lo que hizo en el 76, ¿no?, con su empresa y cómo colaboró con el golpe de Estado, con el grupo Ascuénaga, financiándolo, cómo elaboró listas de obreros que protestaban por las malas condiciones de trabajo, por alumnos de la escuela que cuestionaban y cuestionan hasta el día de hoy el sistema de vida que se vive ahí en Ledesma, en Cuba, en mis pagos. Bueno, todo eso fue utilizado, como digo yo, por los tercerizados, que son las Fuerzas Armadas, la Gendarmería, Ejército, Policía de la Provincia de Jujuy, Policía Federal. La Gendarmería tiene un escuadrón en el barrio Ledesma, que es a metros de las instalaciones del ingenio Ledesma, que son los que hace muchos años cuidan las fronteras, ¿no?, de las instalaciones del ingenio, porque para eso están ellos ahí, en vez de estar en las fronteras del país, ¿no? Uh-huh. Pensábamos que íbamos a tener la posibilidad en democracia, porque nosotros también salimos en Ledesma, en el feudo de aquí, a buscar de esa democracia, también a buscar aparecen con vida y memoria y justicia. No pudo ser, pero sí se hizo un trabajo impecable en visibilizar, junto a las madres, padres y familiares del departamento Ledesma, todo lo que había pasado ahí, venciendo el miedo, venciendo que muchas madres tenían otros familiares trabajando en la empresa Ledesma que no podían salir a veces. Una tarea titánica realmente, ¿no?, que se pudo hacer con mucha valentía, ¿no? Y llegamos a Buenos Aires, y era nuestra historia en Buenos Aires, el organismo era poder económico de dictadura, no había otra historia. Pensábamos que íbamos a llegar a sentarlo en la justicia y bueno, no pudo ser. El tema es que estos poderes económicos y de los medios, por ejemplo, que se habla tanto, ¿no?, de acá de Buenos Aires, ¿no?, Clarín y todos ellos, ellos nunca piensan ni se les cruza por la cabeza que van a rendir cuentas, ¿no?, en la justicia, en el país. Ellos son el poder. posiblemente lo que siempre rendemos cuenta somos nosotros, ¿no? Los militantes, la gente, y nos lleven preso, pero ellos no, eso no hay un ejemplo a largo plazo que una persona de tanto poder en la Argentina y que ha colaborado con el golpe de Estado, por lo menos rinda cuenta, ¿no? Eso no se pudo lograr.
Era la palabra de Ricardo Aredes, hijo de Luis Aredes, detenido y desaparecido durante la última dictadura con la complicidad de la empresa azucarera Ledesma, quien también se refirió, en este caso, a la muerte de Blaquier, fue Mariana Mamani. Blaquier se fue con impunidad, pero también una fuerte condena social. Sobre el fallecimiento de Carlos Blaquier, Mariana Mamani, periodista de Radio Nacional Jujuy, dijo que la noticia conmocionó a los familiares de víctimas, en tanto los organismos de derechos humanos expresaron la falta de justicia y la connivencia del poder económico con el judicial. A semanas de conmemorarse el 24 de marzo, consideramos que a pesar de la impunidad, Blaquier tiene una condena social fuerte. Escuchamos la palabra de Mariana Mamani a través de LU4 Nacional Patagonia Comodoro Rivadavia.
Bien, sí, la verdad que la noticia, conmocionó a familiares víctimas principalmente, ¿no? Por ese deceso, con un gran manto de impunidad, biológica por supuesto, y la impunidad judicial, ¿no? Fue cuestionado ayer, apenas se conoció esta información, los organismos de derechos humanos de acá de la provincia también se expidieron, ¿no? Sobre esto, digamos. La falta de justicia, la connivencia del poder real, el poder económico que tiene la provincia de Jujuy con el poder judicial. Es interpelación constante, ¿no? Ya este año son 40 años de la marcha del apagón que se va a realizar en julio, y a semanas de conmemorar el 24 de marzo, esta noticia, si bien, digamos, murió, pero creo que, a pesar de la impunidad, creo que la condena social es fuerte, ¿no? Se va con una gran imputación por delitos de lesa humanidad contra, recordarles un poco a la audiencia, Carlos Blaquier y Lemos eran los directivos en aquel momento durante la dictadura cívico-militar en la empresa Ledesma, que han sido cómplices, digamos, del terrorismo de Estado, y donde al día de hoy son más de 33 los detenidos desaparecidos de Libertador, Galileo, Altalar, por esa noche de los apagones, donde se han realizado operativos de secuestros durante casi una semana en aquel momento, y donde fueron más o menos entre 400 militantes, ¿no? Trabajadores, dirigentes gremiales, detenidos.
Era la palabra de Mariana Mamani, periodista de Radio Nacional Jujuy, en este caso a través de LU4 Nacional Patagonia Comodoro Rivadavia. Faltan 8 minutos para llegar a la hora 5, y también en referencia al fallecimiento de Blaquier, vamos a poner en el aire parte de la entrevista a la historiadora Victoria Basualdo, que realizaron nuestros compañeros de Radio Nacional Mendoza. Blaquier es un emergente de los empresarios cómplices de la dictadura. La historiadora e investigadora en el área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales manifestó que el desenlace de la causa Ledesma muestra lo difícil que ha sido hacer justicia con los poderosos. La historiadora señaló que la muerte de Blaquier es un duro y amargo recordatorio de los obstáculos inmensos que enfrentamos para juzgar a los responsables empresariales de violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado y de la impunidad que se les garantizó a estos sectores del poder económico. Escuchamos a Victoria Basualdo a través de LRA6, Nacional Mendoza Quino.
Bueno, yo creo que te agradecía porque creo que es muy importante que se retomen estos temas. Como decías, no todo el periodismo está reportando la noticia de la misma manera, ¿no? Uh-huh. Y vemos no solo el diario La Nación en su línea editorial, sino que recomiendo también ver todos los avisos que se publicaron en el día de hoy, que son más de 100, y que reflejan un apoyo y una despedida de todo un sector empresarial. Los grandes grupos empresariales están allí, universidades privadas de primera línea, una gran cantidad de asociaciones, de confederaciones empresariales y también de otro tipo, como el Jockey Club, etcétera. Hay una gran cantidad de apoyos visibles, por eso me parece muy importante, como decía, yo soy investigadora del CONICET y de Flaxo, hace mucho tiempo que venimos trabajando sobre estos temas con todo un equipo interdisciplinario y gran cantidad de equipos en realidad, que venimos trabajando sobre el tema de lo que se denomina responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, ¿no? Uh-huh. La CIE efectivamente es un emergente de este fenómeno que tiene que ver con la participación que tuvo un sector del empresariado, un sector del conjunto de empresas y grupos económicos y algunas, con participación además específica, algunas figuras empresariales muy importantes, claramente Blacky es una de ellas, en el terrorismo de Estado. Y hay distintos niveles de esta participación, ¿no? Vos hablabas de distintas cuestiones, por un lado temas ideológicos, apoyos políticos, alianzas más institucionales o ideológicas entre sectores militares y empresariales. Otro caso clarísimo sería el de José Alfredo Martínez de Hoz, uh-huh. que pasó de ser presidente del directorio de la empresa siderúrgica Acindar, entre muchos otros puestos empresariales, a ser ministro de Economía de la dictadura. Tenemos ese nivel, pero también tenemos otro nivel que es muy importante recordar, que es el involucramiento directo de empresas y figuras empresariales en el proceso represivo en sí. Uh-huh. Esto fue objeto de juicios muy importantes en nuestro país, tenemos precedentes judiciales muy significativos, y por eso no hablamos únicamente desde el campo de la investigación, que es lo que yo hago particularmente junto con una gran cantidad de colegas, sino también desde el campo de la judicialización.
Era la palabra de la historiadora e investigadora en el área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Victoria Basualdo, a través de Nacional Mendoza. 5 minutos para las 5. Otro audio por aquí tiene que ver con parte de una entrevista a Néstor Espósito, porque la justicia reconoció que los cuadernos de Centeno fueron adulterados. El periodista especializado en judiciales reveló que así se desprende de un documento judicial del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que señala por primera vez oficialmente que, según una pericia a fotos digitales de los cuadernos, cuya autoría es atribuida a Oscar Centeno, el ex militar devenido en remisero y chofer del ex funcionario kirchnerista Roberto Barata, fueron adulterados. En ese marco, dio cuenta de detalles en torno a la causa.
Sí, en rigor. La semana pasada nos enteramos que habían allanado la casa de Jorge Vacigalupo. Jorge Vacigalupo es el amigo de Oscar Centeno y es el hombre al que Centeno recordamos, el chofer de Roberto Barata, dice haberle entregado esos cuadernos que durante el tiempo en que trabajó para Barata fue confeccionando en cada uno de los viajes que hacía y que, según él decía, eran para recaudar dinero por parte de los empresarios. Hay un empresario que se llama Armando Lawson, que no es del rubro de la obra pública, sino que se dedica al negocio de la energía, es decir, que tiene una característica diferente del resto de los involucrados en la causa Cuaderno, que encargó un peritaje privado solo en lo que tiene que ver con él, con Lozo, y encontró más de 1.600 irregularidades. Con esas irregularidades, con ese peritaje, fue a la justicia e hizo una denuncia. La causa recayó en el juez Marcelo Martínez de Giorgi. Marcelo Martínez de Giorgi ordenó un peritaje, para eso pidió los originales de los cuadernos y no se los dieron. El tribunal oral que tiene que hacer el juicio, el tribunal oral número 7, le dijo, no, los cuadernos no, nosotros vamos a sacar fotos de alta definición de los cuadernos y con eso pueden hacer lo que quieran. Le dio a juez Marcelo Martínez de Giorgi esas fotos y con esas fotos le encargó a la División de Escopometría de la Policía Federal que hiciera un peritaje sobre esa foto, no sobre los originales. Perdón por insistir con esto, me parece que es fundamental porque esto también va a jugarse a la hora del juicio. Bueno, sobre esas fotos de alta calidad, lo que determinó el peritaje, insisto, de la Policía Federal, encargado por el juzgado, es que efectivamente hay adulteraciones, hay alteraciones. Entonces lo que intentaron ver es, bueno, quiénes estaban cerca de Centeno, es decir, quiénes pudieron haber hecho esas alteraciones. Fueron a compararlo con Hilda Horovitz, que es la ex mujer de Centeno, y si se quiere, la mujer que por despecho disparó buena parte de toda esta historia. Y también fueron a verlo, a comparar con la escritura de Vacía Lupo. A Horovitz la descartaron, con Vacía Lupo persisten dudas. Entonces, ¿qué hicieron? Le allanaron la casa para buscar desde la lista de la compra del supermercado hasta las cartas de amor que le escribe a su mujer. Bueno, para buscar papeles donde él hubiera escrito algo para hacer un examen más profundo. Pero lo concreto es que ese allanamiento, según dice el acta en la que ordena el juez, está hecho porque están comprobadas las adulteraciones en los cuadernos.
Era el periodista especializado en judiciales, Néstor Espósito, en referencia a que los cuadernos de Centeno aparentemente fueron adulterados. Segundos para las 5, noticias con Pepe Castro y seguimos, dale.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Los gobernadores del Norte Grande se reunieron en Catamarca. Del encuentro participó el ministro del Interior, Guado de Pedro, quien confirmó la voluntad del Banco Mundial y del BID de priorizar la región para las próximas líneas de crédito que reciba el país. En ese orden, los mandatarios de 10 provincias acordaron presentar en el Congreso Nacional un plan de estrategia logística que comprende propuestas de mejoras de transporte, caminos, infraestructura y servicios de información sistematizada. La Cámara Nacional Electoral definió dónde y cuándo se harán los debates presidenciales 2023. Está previsto que sean los domingos 1 y 8 de octubre, siendo el primero en el interior del país y el segundo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Con respecto al proceso electoral, la fecha del cierre del padrón provisorio será el próximo 25 de abril, con sus respectivos aspectos legales y patrimoniales de las campañas electorales y promoción de figuras públicas.
Deportes. Hablamos de las eliminatorias rumbo al próximo Mundial. La Conmebol aprobará hoy el inicio de las eliminatorias para el mes de septiembre. Desde las 7 de la mañana, hora de la Argentina, las máximas autoridades de las 10 asociaciones miembros de la Confederación Sudamericana se reunirán en Kigali, la capital de Ruanda, para dar luz verde a las eliminatorias. La fecha 1 y 2 en el mes de septiembre. La fecha 3 y 4... en el mes de octubre, mientras que la 5 y 6 serán en el mes de noviembre. Además, se ratificarán las sedes de las finales de la Copa Sudamericana de este año. Se jugará en el Estadio Centenario de Montevideo y la Libertadores, que tendrá su partido definitorio en el mítico Maracaná. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Córdoba, 20 grados 8 décimas la temperatura, la humedad 93%, el cielo está ligeramente nublado. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 28 grados 7 décimas, la térmica 32 grados, humedad 69%, cielo nublado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
En Radio Nacional es tu verdad, tu identidad es mucho más. En Nacional.
Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Quise borrar lo que fue escrito, vivo repitiendo el circuito. Se ahogaron mis sueños de alta mar, parado en la puerta de un bar. Fuimos resolviendo el misterio.
vacío, mientras yo perdía el criterio. Y como se pierde lo demás, dormimos sin querer despertar.
Enero de nuevo y no se apaga el fuego. Cabeza neurótica, siempre comprendiendo todo mal, tropiezo pero vuelvo a empezar.
Intentamos ser distintos, pero es un laberinto.
Estábamos abriendo la hora de la mano de Bambi, Gonzalo Moreno Charpentier, el hermano del Chano, miembro y fundador de Tambiónica, junto a Miranda y Cuento los Días. De Irakere y esta explosión de sabor, vamos a darle la bienvenida a los de las 5. Claro que sí, buen día. Arriba todo el mundo. Bienvenidos, bienvenidas, señoras, señores, a la última hora de nuestro diario de Radio Nacional. Nos quedamos hasta las 6, estamos desarrollando los títulos de tapa con la información de lo que ha dejado la jornada que pasó y la agenda de lo que estará sucediendo en este día que comienza. Como siempre, en sintonía con todos y cada uno de ustedes en cada rincón de la República Argentina. compartiendo el comienzo de una nueva jornada. En este caso, esperando las lluvias sobre la ciudad de Buenos Aires, recién nos reportaba nuestro compañero Pepe Castro que, por ejemplo, en la zona sur, en la capital de la provincia, en La Plata, ya se están registrando las primeras lluvias del día. Por lo pronto se anuncian 32 grados de máxima. En este momento la temperatura es de 28 grados 7 décimas sobre Capital Federal. La humedad es del 69%. 1.007.4 hectopascales la presión y el viento que proviene del norte a 5 kilómetros en la hora. Hay sensación térmica, sí, y es de 32 grados justamente. Y yo acabo de ensillar mi mate, voy ya por la tercera ronda en esta madrugada de miércoles. Y como siempre, ¿no?, pasando las páginas del Diario Nacional, me encuentro con el suplemento de deportes. Hablo del suplemento de deportes y, por supuesto, aparece él mágicamente. Asoma desde nuestra galera Lautaro Villamor, desarrollando los títulos de deportes.
Muy bien, Sonia, hoy hay intensa actividad deportiva en el plano internacional. Champions League, son partidos de vuelta para el acceso a los cuartos de final, Real Madrid-Liverpool. Prácticamente definida esta serie porque el partido de ida en Inglaterra fue 5-2 para el equipo español, y a las 5 de la tarde también Napoli ante el Frankfurt. La ida fue 2-0 para el equipo italiano, con lo cual también aquí pareciera definida la serie. Por supuesto, hay que dejar correr los 90 minutos para saber qué es lo que va a suceder. Además, Copa Argentina. Argentinos Deportivo Armenio, 18:45, esto es en La Plata. 21 horas, San Lorenzo, Sarmiento de Resistencia. Sarmiento Resistencia, equipo, por supuesto, de Chaco y del Ascenso. Esto es en el Estadio de Colón, o sea, es en Santa Fe. Algunos de los partidos que tendrán, Sonia, esta jornada de fútbol.
Muy bien, Lauti, te espero por aquí con la del estribo, ¿no? En un ratito.
Allí estaré.
Lautaro Villamor, la información en materia deportiva en nuestro Diario Nacional a las 5:11. Ahora la info tiene que ver con el calendario de pagos de ANSES, porque hoy, miércoles 15 de marzo, se pagan jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos a beneficiarios y beneficiarias con documentos terminados en 5. También se abona la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a quienes tengan documentos terminados en 5, la asignación por embarazo a beneficiarias con documentos terminados en 3 y la asignación por prenatal y maternidad a quienes tengan documentos terminados en 4 y 5. Y uno de los temas de los que se va a estar hablando en este día tiene que ver con la salud del presidente Alberto Fernández, que fue diagnosticado con una hernia de disco lumbar tras los estudios que le realizaron en el sanatorio Otamendi. Recordemos que ayer por la tarde Alberto Fernández había sido trasladado a la clínica porteña a última hora por un cuadro de dolor lumbar agudo, motivo por el cual la unidad médica presidencial, bueno, había emitido un primer parte médico indicando que le realizarían los estudios correspondientes con el fin de poder administrarle un tratamiento específico. Lo cierto es que Fernández fue diagnosticado pasadas las 22 con una hernia de disco lumbar, luego de los estudios que le realizaron, como decíamos, en el sanatorio Otamendi. El comunicado de la unidad médica presidencial, escueto, por cierto, precisaba: al señor presidente de la Nación, doctor Alberto Ángel Fernández, le realizaron los estudios correspondientes, evidenciándose una hernia de disco lumbar. Por tal motivo, se realizará un bloqueo radicular programado en 48 a 72 horas. En el texto oficial que se difundió, como decíamos, pasada las 22, detallaron que se le indicó reposo y adecuar sus actividades en la residencia presidencial de Olivos. Por otra parte, sancionarán a las empresas por los cortes de luz de más de 3 días. El titular del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, Walter Martelo, afirmó que hay un problema crónico de inversiones y adelantó que el ENRE va a tomar medidas contra las firmas del sector que dejaron sin servicio a miles de personas durante más de 72 horas. 5:14. Ya damos vuelta a la página, vamos a seguir desarrollando títulos de tapa de nuestro diario de hoy. En este caso, a través de Nacional Paso de los Libres, porque habló Camilo Gómez Moreno. Es un peligro para la soberanía que Joe Louis tenga esas tierras en el sur. El director de cine habló de la difícil travesía que vivió para llegar al Lago Escondido, donde se encuentra la estancia del magnate británico, detallando las dificultades y el hostigamiento que sufrió él junto a su equipo de producción por parte de los empleados de Louis, quienes intentaron impedirles el acceso a la propiedad. Vamos a escucharlo a Camilo Gómez Moreno en diálogo con nuestros compañeros de LT12, Radio Nacional Paso de los Libres.
En este momento están comprando zonas de la naciente del río Chubut, también allí, en esa provincia, quedándose con tierras muy ricas, muy importantes, y son capitales transnacionales que vienen a quedarse con tierras de los argentinos. Y esto ocurre ante un silencio realmente alarmante, con la excusa de que cada provincia resuelve por sí misma qué va a hacer con su territorio, tal lo establece la constitución nefasta para mí de 1994, que entregó su autonomía para que cada provincia haga lo que quiera con sus recursos. De todas maneras, llega un momento que, como bien lo dijiste antes, tenés a Benetton, tenés a Lewis, ahora tenés a los cataríes, mañana vamos a tener a otro nuevo, y se viene a quedar con nuestros recursos. Entonces, es para estar preocupados, más aún teniendo la oposición, que ya ha dicho, en su momento Macri dijo que las Malvinas eran un gasto.
Sí, sí, sí.
En su momento lo dijo él. Después vino Bullrich a decirnos que había que cambiarlo por la vacuna de Pfizer a las Malvinas. Fíjate vos la monstruosidad de eso. Cambiar un territorio que aparte no es solo las Malvinas. Ahí nomás está la Antártida, ahí nomás está el mar argentino, ahí nomás está el estrecho de Magallanes. Digamos, está regalando una zona estratégica de nuestro país y del continente americano todo.
Exactamente.
Entonces, sí, claro, es gravísimo. Recuerdo también que durante el macrismo, en los mapas que se imprimían, borraban las Islas Malvinas del mapa.
Sí, señor. Sí, señor.
O aparecía con el nombre Falkland. Bueno, esas cosas no son casuales. No son casuales. Y no es casual que esa clase política se reúna allí, en ese lugar también. Entonces, bueno, nada, creo que nosotros como ciudadanos argentinos y argentinas que queremos a nuestro país, que reivindicamos la soberanía de nuestro país, tenemos que accionar en esa dirección. Con Lago Escondido, con la recuperación del río Paraná, con la defensa del litio, con la defensa del agua, en fin. Todo eso también tiene que ver con la soberanía, y en el mundo que se viene, lo más apetecible van a ser los recursos. Estamos viendo el mundo en crisis que tenemos, con las guerras que tenemos y demás, y bueno, América Latina siempre es tremendamente codiciada, como decía Galeano en La Vena Abierta, América Latina, como somos un continente tan rico, también vivimos en peligro, porque siempre están ahí queriendo rapiñarse nuestras riquezas y nuestros recursos. Entonces hay que estar atentos y sobre todo denunciar que esto pasa, concientizar a la ciudadanía de la gravedad, tanto para la soberanía como para nuestra democracia, porque también está la democracia en juego acá.
Era la palabra del director de cine, Camilo Gómez Moreno, a través de LT12 Nacional Paso de los Libres. Seguimos adelante ahora y escuchamos a Daniel Filmus. Hay un proyecto federal que incrementó fuertemente la inversión. El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, presente en el encuentro del Norte Grande, dijo que a partir de la Ley de Financiamiento de la Ciencia, hay un proyecto federal que incrementó fuertemente la inversión en estas provincias.
Grande se reúne y que nosotros en particular podemos contar cuáles son los aportes de la ciencia y la tecnología, porque significa agregar valor en cada una de las provincias del norte que hasta ahora fueron siempre relegadas, y que a partir de la Ley de Financiamiento de la Ciencia hay un proyecto federal que ha incrementado fuertemente la inversión en todas estas provincias.
Era la palabra del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, a través de LRA 27, Radio Nacional Catamarca. 5 y 18. Seguimos adelante. Ahora nos vamos a Esquel, porque habló Mariano Arcioni. El gobernador de Chubut fue consultado sobre la denuncia que realizaron los diputados del PJ, Carlos Mantegna y Rafael Williams, junto al intendente de Trevelin, Héctor Ingram, y referidas al veto de la renta hídrica que se había aprobado el año pasado en la legislatura provincial, expresando que está bien que los diputados hagan uso de sus derechos y ahora la justicia tendrá que resolverlo. Escuchamos a Mariano Arcioni, decíamos gobernador de la provincia de Chubut, en diálogo con Radio Nacional Esquel.
Gobernador, ¿cómo cayó la denuncia de los dos diputados del justicialismo y del intendente Ingram sobre el veto a la renta hídrica?
A ver, están en su derecho de hacer las presentaciones que ellos crean oportuno, ¿no? Pero se habló con ellos, se habló tanto con el diputado William como el diputado Mantegna, hablé yo personalmente, no así con el intendente de Trevelin, he hablado con él, me dijeron que iban a hacer esta presentación, y dije que están en todo su derecho de presentarla, si ellos creen que hubo alguna vulneración de algún derecho, algún procedimiento en cuanto al proceso del veto, pero lo cierto es que está todo conforme a lo legal y bueno, lo va a dictaminar así o lo va a resolver así la Cámara ante quien se presentó justamente este mandamiento, pero lo que pasa es que ellos no contaron un día que fue feriado, ¿no?
El veto se dio cuando usted no estaba.
Exactamente, pero bueno, pero ellos si hay que ser respetuoso de la división de poderes, respetuoso de quienes quieran hacer las presentaciones judiciales y que lo resuelva la justicia.
Era la palabra del gobernador de la provincia de Chubut, Mariano Arcioni, en diálogo con nuestros compañeros y colegas de LRA 9, Radio Nacional Esquel. Nos vamos al litoral ahora, si les parece, y escuchamos a Pedro Peretti. Los grandes formadores de precios trabajan para saquear a la gente. Peretti, integrante del movimiento Arraigo y del Manifiesto Argentino, fue consultado sobre su participación en el plenario de militantes reunidos bajo la consigna Luche y Vuelve, Cristina 2023, destacando la participación de la juventud. Peretti dijo, quienes imaginan que van a enterrar el kirchnerismo no ven la realidad. Luego se refirió a la situación climática y el impacto de las sequías sobre las economías regionales y agregó, ahora es cuando el productor grande sale más grande. Y el chico sale más chico, mientras los formadores de precios trabajan para saquear a la gente. Lo escuchamos a Pedro Peretti a través de LT12, Nacional Paso de los Libres.
Pero los grandes formadores de precios están trabajando para saquear a la gente. Ajá. Son grandes responsables de la inflación de que usted hacía descripción. Los precios justos, coincido con usted. No llegan al interior profundo de la Argentina para nada. Uh-huh. Solo en un pueblo y llega el presupuesto ahí ni pasa ni por la ruta. Y los el problema central acá es el problema de la inflación, es un problema gravísimo y de difícil resolución y que va a llevar un tiempo resolverlo, pero también es el problema de los salarios.
Sí.
A los salarios tienen que ganarle a la inflación. No puede ser que nosotros tengamos el salario mínimo vital y móvil, que se va a discutir ahora el 21 de marzo, que se llama la fecha de discusión del salario mínimo vital y móvil, un 6% abajo en términos reales que el del 2019.
Uh-huh.
Entonces acá el problema salarial necesita una recomposición urgente y por eso es imprescindible una suma fija para tratar de mejorar los ingresos de los trabajadores y de esta forma reactivar el consumo. Mire, durante el gobierno de Cristina había inflación.
Sí.
Siempre había inflación. Pero siempre los salarios le ganaron a la inflación.
Uh-huh.
¿Entiendes?
Sí.
Y eso es un poco la clave. Siempre hay que tratar de que los salarios le ganen a la inflación. La suma fija es la vuelta roja. Hay que hacer una suma así fija para equiparar salarios y jubilaciones. Los empresarios tienen que pagarla. Porque usted ve cómo cae la participación de los asalariados en el Producto Bruto Interno, que ha caído 10, 12 puntos, Uh-huh. Y cómo ve cómo suben las ganancias empresarias. Entonces, evidentemente, ahí hay la inflación tiene que explicar esencialmente por la poca distributiva.
Sí.
Entonces, evidentemente, que años se está quedando la de los trabajadores, la del pueblo y la que se necesita para reactivar el consumo interno. Y eso es vital.
Era la palabra de Pedro Peretti, integrante del movimiento Arraigo y del Manifiesto Argentino a través de Nacional Paso de los Libres. Cambiamos de tema y en este caso, desde el ámbito económico, proponemos escuchar a Leo Bilansky, presidente de la ENAC. Que hay un cepo a las importaciones es absolutamente falso, dijo. El presidente de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino habló del encuentro entre la entidad y el equipo del Ministerio de Economía para que exponga sobre el sistema CIRA que administra las autorizaciones de bienes importados. Lo escuchamos a Leo Bilansky en diálogo con nuestros compañeros de LRA 30, Radio Nacional Bariloche.
No, lo primero que hay que decir es que se aprobaron en estos 4 meses de gestión del sistema CIRA, para administrar las importaciones. Se aprobaron más de 5.000 millones de dólares por mes de bienes, ¿no? Entonces, primero hay que desmitificar esa idea de que hay un cepo a las importaciones o que está cerrada las importaciones en Argentina. Eso es absolutamente falso. Uh-huh. Ahora, el subsecretario de Política y Gestión Comercial, Germán Cervantes, bueno, expuso ante nuestros empresarios, ante 100 empresarios acá en la sede de ENAC, sobre el rendimiento de este sistema, dando ya indicadores respecto de cuánto se aprobó a las grandes empresas, cuánto se aprobó a las pequeñas. Para que uno tenga idea, se autorizaron a importar a 19.000 empresas en estos 4 meses, de las cuales el 86% son pequeñas empresas. Ahora, cuando uno ve la cantidad de dólares que importan las pymes versus la cantidad de dólares que importan las grandes, bueno, la relación es 70-30.
Claro.
Entonces ahí nosotros les pedimos que la cuestión sea más equilibrada al subsecretario, y nos explicó que eso sucedió porque al inicio de la gestión requerían una balanza comercial positiva, entonces se aprobaron muchas importaciones a empresas que también podían exportar, generando un superávit de 7.000 millones de dólares. Uh-huh. Situación que desde la perspectiva macroeconómica se entiende, pero después en alguna manera termina beneficiando a las grandes empresas y relegando a las pequeñas. Entonces ahí tuvimos un contrapunto, pero lo importante es que estén los números sobre la mesa, no podamos discutir sobre los hechos y no sobre opiniones.
Era la palabra del presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, Leo Bilansky, a través de Radio Nacional Bariloche. Ah, no se separa de la onda del programa. Tiene razón mi querido Juan Carlos Díaz, eligiendo por ahí fondos musicales para ilustrar ya esta última parte del Diario Nacional. Pasaron 27 minutos de las 5. Voy a actualizar datos del tiempo para quienes están arrancando esta jornada en sintonía, escuchando por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires. 28 grados 7 décimas, esa es la temperatura, la térmica 32 grados, la humedad 69%, la presión 1.007.4 hectopascales y el viento proviene del norte a 5 kilómetros en la hora. Todavía, sobre la ciudad no llueve, pero el pronóstico está indicando justamente tormentas aisladas desde las primeras horas de este miércoles y durante toda la jornada. Se esperan 32 grados de temperatura máxima. Hoy, mañana jueves también se anuncian algunos chaparrones durante la mañana, con una mínima de 24 grados y una máxima de 31. Y para el viernes, cielo parcialmente nublado, con una mínima de 24 grados y una máxima de 30. Tengo besos, tengo saludos por aquí y muchos, pero muchos agradecimientos a quienes van cantando presente a través de nuestro WhatsApp. Gracias infinitas, por ejemplo, a Gregorio de Córdoba. Hola, Sonia querida, nos dice, muy buena madrugada. Excelente lo de la historiadora Victoria Basualdo, investigadora del CONICET y Claxo. ¿Cuántas cosas pueden esclarecerse cuando uno se respalda en estos estudios empíricos? Los poderosos tienen como principal acto imponer la mentira a los oyentes de toda nuestra tierra. Claro, abrazos gigantes. Gregorio, gracias, gracias de corazón por tu mensaje. Buenas madrugadas, querida. Ayer lo escuché a Orellano en una entrevista. Dijo que está acompañado todas las madrugadas con una de las mejores voces femeninas. Ay, esa parte no la escuché. Debe haber sido justo cuando llegué a la radio. Justo cuando apagué, yo no te puedo creer. Pero bueno, pero no dijo por quién. Gracias, gracias de corazón. Un beso enorme, enorme a nuestro querido Marcelo, que está por allí siempre prendido al Diario Nacional. Por aquí también se está sumando Marcelo, pero desde San Salvador de Jujuy. Gracias por Camilo VI. Un abrazo fuerte, Sonia, que tengas una linda jornada. Siempre estoy acompañando al Diario Nacional. Gracias a vos por hacer lo propio con todos los que estamos trabajando. Buen día, Sonia Cristina. Gracias por tu gran compañía. Buena madrunoche, dice Miguel, nuestro incondicional amigo de Chascomús. También asomando a través de nuestro diario. Sonia querida, gracias por todo lo que sos. Una gran compañera. Abrazos fuertes. Alberto, el compañero de Malargüe, amigo panadero, allí en la provincia de Mendoza. Y Antonio nos está escuchando en Caseros. Buenos días, nos dice. Carlos Blaquier falleció, emblemático e impune del Poder Judicial argentino, el cual poder es tesorero, archivador, guardante, diferidor de crímenes y delitos de esos poderosos intocables. Una muerte exitosa tras la injusticia que reafirma el orgullo de los grupos concentrados por el poder real de facto. Estos miserabilísimos que siempre se retroalimentan de y se descomen en el propio Estado Nacional para el gran pesar de todos los argentinos. Como siempre, gracias por leerme. Antonio los abraza. Gracias a vos, querido amigo, por acompañarnos cada madrugada. 5:31, seguimos adelante y este es un buen momento para escuchar una de esas baladas desgarradoras, ¿no? Porque uno se siente identificado, más que nada con eso de haber sentido alguna vez el corazón roto, ¿no? Y de ver permanentemente a esa persona que nos abandonó. Bueno, ¿qué les parece si colgamos un Andrés Calamaro desde Alta Suciedad, año 1997, en esta parte de la trasnoche y un Crímenes Perfectos?
¿Sentiste alguna vez lo que es tener el corazón roto? ¿Sentiste a los asuntos pendientes volver hasta volverte muy loco? Si resulta que sí, sí podrás entender lo que me pasa a mí esta noche. Ella no va a volver y la pena me empieza a crecer. Adentro la moneda cayó por el lado de la soledad y el dolor. Todo lo que termina, termina mal. Poco a
terminar se contamina más. Y eso se cubre de polvo. Me parece que soy de la quinta que vio el mundial 78. Me tocó crecer viendo a mi alrededor paranoia y dolor. La moneda cayó por el lado de la soledad otra vez. No me lastimes con tus crímenes perfectos. Mientras la gente indiferente se da cuenta, de vez en cuando solamente sale afuera la peor madera.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día. El Diario de Nacional.
Te empieza el día y vos tenés que saber lo que está pasando ahí afuera. Darío Villarruel te lo cuenta. Pase lo que pase, para que con la información no te hagan la cama. Lunes a viernes, 7 a 10.
Nacional, la radio pública. Nacional, la radio pública.
WhatsApp de oyentes.
WhatsApp Nacional 11-3870-7485.
2023, siempre Nacional, la radio pública.
Publicaciones para la actividad musical de libre descarga.
El Instituto Nacional de la Música edita libros y cuadernillos gratuitos con textos sobre importantes legados de la actividad musical argentina para aprender y enseñar.
Corazón Alegre, obra de Gustavo Cuchi Leguizamón.
El Taita del Chamamé, obra de Mario del Tránsito Cocomarola.
Por ese palpitar, canciones para un deseo mutable.
La Batería Nacional, homenaje a los fabricantes.
Descárgalos gratis en inamu.musica.ar.
Para la oreja, está llegando Panorama Nacional de Noticias.
El Diario de Nacional por Nacional.
se van alejando de este rincón de mi vida.
Vos te vas y vos te lo perdés, ¿eh? Allí teníamos a los Aires, Sebastián Jiménez, El Colo, Juan José Vasconcelos, Hernando Mónico y Federico Maldonado. Perdiste.
Sombra de som de cor, de mal me quer de bem me diz, de me dizendo assim, serei feliz de flor em flor, de som, de som, de som, de vai e vem.
Faltan 19 minutos para llegar a la hora 6, por aquí ya calienta motores, el Chelo Ayala, para hacer el panorama nacional a partir de las 6, junto a Mariana Gil Laborde, junto a Ramiro Pose, Romina Wiener, Pepe Castro, bueno, todo el equipo del servicio informativo para quedarse en sintonía con cada uno de ustedes de 6 a 7. Por lo pronto, lo que voy a hacer, para los que se fueron sumando en este último tramo del Diario Nacional, es recordar el calendario de pagos de ANSES. Hoy miércoles 15 de marzo se pagan jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos a quienes tengan documentos terminados en 5. También se abona la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a quienes tengan documentos terminados en 5, la asignación por embarazo a beneficiarias con documentos terminados en 3 y la asignación por prenatal y maternidad a quienes tengan documentos terminados en 4 y 5. Y hay más títulos para ampliar, para desarrollar, en este caso, a través de Radio Nacional Santa Rosa, porque habló Vanina Fernández. Las ventas de las pymes pampeanas fueron un éxito. La subsecretaria de Industria, Comercio y Pymes del Ministerio de la Producción de La Pampa dijo que las ventas de las empresas pampeanas en Expo Agro 2023 fueron un éxito y superaron las expectativas en cuanto a las operatorias, debido a que las compañías provinciales acordaron ventas por 16.000 millones de pesos. Vamos a escuchar a Vanina Fernández en diálogo con nuestros compañeros de LRA 3, Radio Nacional Santa Rosa.
Sí, así es. La verdad es que un éxito, mucha expectativa, mejor dicho, en cuanto a las operaciones que se llevaron a cabo durante la Expo Agro. Este año, como venimos haciendo los últimos años, acompañamos 30 industrias de La Pampa y pusimos a disposición la herramienta de Compre Pampeano, una herramienta que es conjunta, digamos, con el Banco de la Pampa y el esfuerzo del gobierno provincial para subsidiar tasa, para que estas empresas puedan vender sus productos en la Expo y, por supuesto, abrir nuevos mercados. La verdad es que las expectativas fueron ampliamente superadas, considerando, como decían recién, el estado actual del sector. Pensamos que no íbamos a superar las ventas del año pasado, pero sin embargo fueron recibidos con buenos augurios, por lo menos las solicitudes, ¿no? Ahora empieza un proceso para concretar esas ventas. Las operaciones, digamos, los 16.000 millones, estamos hablando de 16.000 millones en ventas,
sí.
Por lo tanto, digamos, si uno conoce la herramienta Compre Pampeano, que la verdad que lleva más de 10 años y es una de las herramientas más dinámicas para apoyar la industria local, implica que las industrias de La Pampa generan un volumen de venta por esa cantidad de dinero, pero no son ellas las que asumen el riesgo de la financiación, sino quien asume el riesgo de financiar esa venta es el Banco de La Pampa. ¿Sí? Entonces es una vinculación público-privada que realmente apoya de manera directa a la industria local. El gobierno provincial subsidiando esa tasa para que ese financiamiento sea competitivo en el mercado. ¿Sí? Una de las atracciones o de las grandes atracciones que tenía el stand justamente que lleva al Banco de la Pampa junto con el gobierno y UNIMPA con estas 30 empresas, uno de los grandes atractivos era justamente esta tasa subsidiada que les permitía comprar productos financiados.
Era la palabra de la subsecretaria de Industria, Comercio y Pymes del Ministerio de la Producción de la provincia de La Pampa, Vanina Fernández, en diálogo con nuestros compañeros y colegas de Radio Nacional Santa Rosa. De La Pampa nos vamos a Mendoza ahora y escuchamos a Alfredo Guevara, porque denuncian penalmente a Cornejo, a Suárez y a otros funcionarios provinciales. El abogado Alfredo Guevara realizó una denuncia penal contra el senador nacional Alfredo Cornejo, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, el subsecretario de Comunicación, Pablo Zarale, el presidente del EMETUR, Marcelo Montenegro, y el asesor de prensa de Cornejo, Cristian Nieto. Al respecto, Guevara sostuvo que los acusados habrían incurrido en el delito de malversación de caudales públicos al utilizar en forma indebida fondos públicos en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2023, desviando los mismos para otros fines. La palabra, a través de LRA 6, Nacional Mendoza Quino, del abogado Alfredo Guevara.
Básicamente se trata de una denuncia por hechos de corrupción en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2023 en relación al gasto efectuado por el gobierno de la provincia de Mendoza a través de Pablo Zarale y distintos funcionarios para abonar a 6 periodistas de medios como La Nación Más y Clarín y al asesor de prensa de Cornejo en el Senado de la Nación tanto los pasajes como la estadía y los gastos, bastante lujosos por cierto, para cubrir el lanzamiento de Patricia Bullrich con el apoyo de Alfredo Cornejo, de Patricia Bullrich para la presidenta de la Nación. Gastos que constituyen el delito de malversación de fondos previsto y sancionado por el Código Penal Argentino, que prevé esta pena para los funcionarios que desvían el destino de los fondos para el cual deben ser aplicados. Debían ser aplicados para la Fiesta Nacional de la Vendimia y se utilizaron para un fin privado particular, netamente de corte político electoral.
Le consultó un colega de San Rafael al ex gobernador Alfredo Cornejo en una conferencia de prensa sobre esta situación. Y dijo, bueno, que el que debía dar las explicaciones era el gobierno y que además todo estaba publicado y que se había hecho mediante un decreto, lo cual le indicaba a él, le daba legalidad, doctor Guevara.
Y esto siempre me hace acordar a la frase de Néstor cuando dijo, ¿estás nervioso, Clarín? Porque lo vi muy nervioso a Cornejo cuando contestó, incluso de alguna manera tratando de descalificar a los periodistas por una supuesta pertenencia a un sector. Lamentable, porque no puede conocer Cornejo y decir que esto es del gobierno cuando está su asesor personal en el Senado implicado. Esto es lo que se pretende ocultar y es un dato clave.
Era la palabra del abogado Alfredo Guevara, quien denunció penalmente a Cornejo, a Suárez y a otros funcionarios de la provincia de Mendoza por malversación de caudales públicos. Faltan 11 minutos para llegar a la hora 6. Nos vamos ahora a Chosmalal porque invitamos a escuchar la palabra de la coordinadora de salud ambiental, Belén Fuentes. La médica veterinaria brindó información sobre cómo prevenir el hantavirus al regresar a la invernada. Fuentes afirmó que la ventilación de los espacios es clave, además de rociar las paredes y el piso con lavandina diluida en agua para luego hacer una limpieza más profunda. En diálogo con nuestros compañeros de LRA 52, Radio Nacional Chosmalal, la palabra de Belén Fuentes.
En lo posible que ingrese una sola persona, con puede ser con una manga del buzo tapándose la boca. Ajá. Eso disminuye que vos cuando entres respires cualquier partícula, porque esto es un virus que no se ve y que lo respiramos, por eso lo contagiamos. Entonces, si nos ponemos algo en la boca para evitar, ni bien entras, respirar todo eso, mejor. Y empezamos a abrir todas las ventanas, abrir las puertas y al menos durante media hora ventilar, sin necesidad de barrer ni nada, solo ventilar. Después se puede sumar, y es muy importante, la lavandina. Esto lo que provoca es que si hay algún virus, lo matemos. Entonces, con una lavandina diluida, que se diluye una parte de lavandina y 9 de agua, ¿sí? Se diluye bastante. Uh-huh. Hacer una tapita y 9 de agua. Y con eso lo tengo preparado en un aspersor, puede ser, y rocío las paredes, el piso, la mesa, las mesadas, lo dejo actuar unos 5 minutos y después sí ya puedo hacer una buena limpieza con un trapo. Con esas dos recomendaciones estaríamos previniendo esta enfermedad cuando entramos a una vivienda donde puede haber estado el colilar.
Ahí teníamos la palabra de la médica veterinaria Belén Fuentes en diálogo con nuestros compañeros de LRA 52 Nacional Chosmalal.
Sombra de som de cor, de mal me quer, de bem, de bem.
Faltan 10 minutos apenas para llegar a las 6 de la mañana y con Lautaro Villamor tenemos la del estribo, ¿verdad?
Claro, porque prometíamos repasar la agenda del día. Copa Argentina, 18:45 para Argentinos Juniors Deportivo Armenio y 21 horas para San Lorenzo Sarmiento de Resistencia, equipo del ascenso. Esto es el primer partido en La Plata, el segundo partido es en Santa Fe. Y Champions League decíamos, Real Madrid-Liverpool 5 de la tarde y Napoli-Frankfurt. Estos son partidos de vuelta Champions League por un lugar en los cuartos de final.
Muchísimas gracias, Lautaro. Será hasta mañana, si Dios quiere.
Será hasta mañana.
Aquí teníamos entonces a nuestro amigo, nuestro compañero, al hombre del suplemento deportivo del Diario Nacional. Y a quienes tengo ganas de escuchar ahora es a quienes han dejado sus presentes a través de la línea nacional, el 0810-222-0870, en este arranque de día miércoles.
Diario, bueno, el triunfo de Cristina y de Capitanich en octubre es contundente, señores. Y el primer punto que tienen que hacer Cristina y Capitanich es expropiarle la tierra a John Lewis. Son tierras de los argentinos y no permitirle que avance más. Carlos de Núñez.
Buenos días, compañera Sonia, digo, Mingo Gaedo. ¿Sabe qué me pasó? Un poco contento y por otro lado no. Resulta que como siempre escucho a la mañana, siempre que puedo, casi siempre, digamos, no sé, fue un sueño. Estaba usted dando el pronóstico, ¿no? Del tiempo, salta tanto.
Buenos días, querida Radio Nacional, querida programa Diario Nacional, Sonia, y el que está descansando en sus vacaciones bien merecidas, Claudio. quería decirles de que la gente que miente no cree en Dios, se piensa que va a zafar. Dios mira todo, aún nuestros pensamientos. Y esos son anti lo bueno, los que...
Buenos días, Sonia, buenas madrugadas, su lindor de Pujo. Ya puedo empezar a matear acá en el campo y siempre escuchando usted informado. Y estos viejos sinvergüenza aplastados de los jueces, siempre todo contra Cristina. Mientras el cínico de Macri tiene 55.000 procesamientos y sigue libre como si tal cosa. Qué increíble, qué increíble. Sí, querida Sonia, soy otra vez Lindora acá en Pehuajó. Me olvidé decirte que ayer llovió 50 milímetros acá. Y muy tranquilo, llovió hermoso, sin viento, sin granizo. Así que muy bienvenido a la agüita del cielo. Soy Lindor de Pehuajó y ya estoy mateando.
Hola, habla Eduardo de la ciudad de Centenario, provincia de Neuquén. Gracias por mantenernos informados. Saludo a toda la gente en la Radio Nacional. Chao y que pasen buenas semanas.
Pero qué maravilla, estamos loquísimos, loquísimos de amor, loquísimos de felicidad. Hemos llegado al final de nuestro diario de hoy y yo quiero destacar el trabajo de Nicolás Troyer, hoy debutando en la coordinación, debutando allí en la producción, impecable, impecable, muchísimas gracias, en ausencia de Gastón Rabinovich, ¿no? Que como decíamos ayer estuvo todo el día sin luz. Realmente inhumano. Bueno, besos a Carlos de Núñez, amigo de Aedo, a Olga de General Pacheco, a Lindor de Pehuajó, a Eduardo de Centenario, amigos y amigas que dejaron sus presentes a través de la línea nacional. Un placer haberlos acompañado, como siempre. A Pedro de Pico Truncado, allí en la provincia de Santa Cruz. Gracias, gracias por tus conceptos. Sos muy, pero muy generoso. A Ara Mimbi de Paraná, a Rodolfo de Rosario, a Miguel, que desde Chascomús nos dice, ¡guau, está comenzando a llover! ¡Bienvenida lluvia! A Jorge de Chilecito, gracias infinitas a todos y cada uno de ustedes. Y si Dios quiere, solo si Él, será hasta mañana. Los dejo con Chelo Ayala y todo el equipo en el panorama nacional. Antes, Destino San Javier, Ángela Leiva, Bailando Contigo.
Tengo que tranquilizarme, me desmadro todos los días. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca se olvida. Que se viene con el tiempo y buscaré, oye, pero busca.
Fuerte.